Presentar a Jorge el sábado es medio complicado. Simplemente voy a contar lo que me pasó llamando a algunos amigos para invitarlos a esto. Entonces, ¿cuál sábado? ¿El que escribe? Y sí y no. Ah, el físico. Bueno, sí y no. Ah, el director de cine, no, ese no. Que se dedica a energía. Sí y no también. Estos son como 500.000 sábados. Se dedican a todo. Entonces es bastante complicada la cosa. O sea, apareció también el colectivero, no, ese no era. Y algunos de la familia Sábato que parece que son laburantes. Pero afortunadamente parece que Jorge consiguió así una identificación unívoca. Cosa que usted tiene un gran problema de identificación personal. Ahora es Sábato el de humor. Entonces, Sábato el de humor.
Agradezco a todos ustedes la presencia en esta charla, que fue ocurrencia de algunos amigos, aprovechando mi estadía transitoria por Washington, y agradezco sobre todo a Carlos Martínez Vidal y a José Antonio López Guerra, que fueron los que organizaron esta venida esta noche, en este lugar que resultó bastante extraño cuando se comunicaba por teléfono, porque todo el mundo no podía imaginarse esto de reunirnos en un social room de una casa de departamento, pero son prueba de la informalidad con que hemos querido hacer esto. La reunión ha sido, el criterio fue elegir un grupo de amigos, no hacer una publicidad de ninguna especie, simplemente porque es una charla que no tiene otras pretensiones que presentarles a ustedes algunas reflexiones, que yo he llamado algunas reflexiones sobre el problema militar argentino. Antes de comenzar, y después de, como digo, de agradecerles a ustedes, quiero simplemente gastar muy poquito tiempo, pero que trataría de que fuera lo más denso posible, rindiendo homenaje a don Arturo Illia, cuyo fallecimiento acaba de ocurrir. Seguramente uno de los hombres más importantes de la historia contemporánea argentina. Sin duda, el presidente de mayor significación en lo que va de este siglo, segura por un hecho que los argentinos, curiosamente, en esta confusión tremenda en que vivimos, olvidamos. Bajo su presidencia, no se torturó a un solo argentino. Creo que eso constituye un absoluto. Yo a veces me pongo nervioso cuando la gente compara gobiernos en la Argentina y algunos hablan del Producto Bruto, del Bruto del Producto, o de la suma del acero, la petroquímica, el aguinaldo. Se comparan cosas relativas con algo que es absoluto. La tortura está fuera de todo rango de medida. Que don Arturo Illia haya presidido un gobierno en la Argentina donde no se haya torturado un solo ciudadano argentino, yo creo que es probablemente de lo único que nos podemos enorgullecer los argentinos que hemos vivido en este periodo tan tremendo de nuestra historia. El objetivo de esta charla es presentarle, como dije, algunas reflexiones y conclusiones a las que he llegado, naturalmente en unos cuantos años, pero en particular en los últimos 2 años en que me he dedicado casi exclusivamente a estudiar el problema militar argentino. Digo casi exclusivamente porque efectivamente tengo otras veleidades que siempre se me meten entre medio, como la energía y otras cosas que me distraen de algo que quisiera yo fuera exclusivamente mi dedicación full time. Tengo dificultades para ello porque nadie se haría cargo de pagarme para que estudie este tema. Lamentablemente, de manera que tengo que hacerlo por recursos propios de la Fundación Jorge Sábato. El tema del problema militar tiene algunas características muy curiosas. La primera, que a uno le llama la atención, es que tan pocas veces se lo trate. Yo le pediría que ustedes recuerden, todos los argentinos que están acá, que son muchos, y gente activa y que se mueve en distintos ambientes, cuántas veces han escuchado una conferencia, una charla, un debate centrado sobre el problema militar argentino. Creo que le daría un premio a cualquiera que hubiese escuchado algo de esta naturaleza más de 3 veces en su larga vida o en su corta vida. Por lo menos a mí me ha ocurrido eso. Ese es un tema curiosamente marginado, soslayado, tanto del análisis académico, como vamos a ver enseguida, como también de la preocupación política. Una cosa curiosa, los militares argentinos hace 50 años que gobiernan la República Argentina, con muy pequeños lapsos, y sin embargo en la lista de preocupaciones principales de los debates políticos que hoy mismo tienen lugar en la Argentina, el tema militar figura muy atrás luego de problemas gravísimos como la deuda externa, la producción de acero, el tráfico de la ciudad de Buenos Aires, las cloacas de Lanús. Por ahí aparece una cosa que se llama institucionalización de la Fuerza Armada, sobre el cual además se pasa muy rápido diciendo haremos cumplir la Constitución Nacional y se sigue con el tema siguiente. No se sabe si es por pudor de los argentinos, si es por miedo, también puede ser una suma de las dos cosas, o lo que es más grave, si es por complicidad, sospecha que yo tengo muchas veces. Un uruguayo me lo dijo una vez, y aprendí muchísimo de una observación de un taxista uruguayo, que conversaba conmigo sobre el tema de la Argentina, y me dijo, vea, perdóneme señor, usted es un hombre grande, por no decirme viejo, y me dice, y veo que bastante medido, de manera que usted no se va a ofender si le hago una pregunta un poco incómoda. No, digo, pregúnteme, ¿por qué los argentinos son tan adulones? De los militares, entiendo, ¿no? Y digo, la pucha, qué reflexión, qué observación notable la de este trivial, por otro lado, obvia, para cualquiera que abra los ojos, ¿no? Pero muy a fondo. Y yo me puse a preguntar, ¿por qué los argentinos tan adulones, ¿no? Y ahí parte de mi fuente de inspiración ha sido la charla con el taxista uruguayo, a quien le agradezco ahora públicamente su contribución. Es un tema naturalmente muy difícil de estudiar, independientemente de los peligros conocidos de los Falcon Verde y todas esas cosas que los argentinos conocemos muy bien. No me refiero a las dificultades de esa naturaleza que son permanentes. Me refiero a la primera y más importante dificultad, la falta de información directa. Es muy poca la literatura militar sobre el tema militar. Es decir, la literatura donde esté dicho lo que pasa dentro de los militares, en el cuerpo orgánico de los militares. Entonces los que nos ocupamos de este tema procedemos un poco como los astrónomos, claro que sin el auxilio de la mecánica de Newton. Los astrónomos que encuentran perturbaciones en las órbitas de los planetas y llegan a la conclusión de que debe haber otro planeta, que no se lo ve todavía, y haciendo las ecuaciones matemáticas llegan a decir incluso dónde va a estar el tal planeta el día que aparezca. Ustedes saben que así fue como Le Verrier descubrió, que creo que descubrió Le Verrier, ya ni me acuerdo si era Saturno, Júpiter, alguno de esos. Pero quiero decir, nosotros procedemos de esa manera, vemos el comportamiento externo de los militares, la retórica, los procedimientos tradicionales o normales, cotidiano, y inferimos, debe pasar tal cosa, este debe ser macerista, este debe ser liberal, este debe ser, en fin, conservador, pero son inferencias. Y es muy interesante ver el ejercicio de inferencia que hacen los tratadistas argentinos, puesto que nadie tiene acceso a las fuentes fundamentales. Las fuentes fundamentales son los documentos de los Estados Mayores. Jamás ningún civil que yo conozca, por lo menos legalmente, ha podido leer nunca. Las reuniones de Estado Mayor, las reuniones cotidianas de todos estos años de los generales de división, de brigada, los contraalmirantes, los brigadieres. Cuando usted lee en el diario, ayer se reunió el comandante en jefe de aeronáutica con todos los brigadieres con mando en el país y sesionaron desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde con intervalos para almorzar a las 12. Se discutieron temas que hacen con ese castellano horrible de la prosa oficialesca argentina, temas que hacen al desarrollo de no sé qué, o que hacen, en una época era a la marcha del proceso, que entonces se llamaba de institucionalización, ahora saben que se llama de democratización, un pequeño salto semántico, ¿no? pero entonces uno lee eso y dice, ¿qué ya lo habrán dicho que toda la mañana, yo todo el día? Jamás nadie, ningún civil ha leído, no solamente ha presenciado una reunión de esa, no ha leído. Y de esas reuniones, según mi cálculo, muy a mano alzada, han ocurrido, desde que se pusieron de moda, de práctica, no de moda, de práctica, han ocurrido aproximadamente un medio millar, porque están los generales de división con mando, luego viene cuando se unen con los generales de brigada, luego los que se fueron y los que vienen, luego los retirados cuando les explica. Bueno, se puede hacer una larga lista, son aproximadamente 500. De esas 500 reuniones ocurridas en los últimos 20 años, no conozco un civil que alguna vez haya tenido una información factual. Lo que tiene son chismes. Chisme, me dijo, no, yo tengo un amigo, vos sabés que está en la precisa, que es un general democrático, una maravilla, es un tipo bárbaro, si lo dejaran, ¿no? Luego, cuando aparecen los generales naceristas, ah, eso, ese tipo está con la causa popular. Bueno, todos son chimentos, que es una de las cosas más indecorosas de los argentinos, ver civiles de cierta significación e importancia, los dirigentes políticos, los dirigentes intelectuales, corriendo detrás de la última alcahuetería, porque no tiene otro nombre, que le va a dar el primo hermano de un sobrino del cadete que le lleva los papeles al general Trimarco. Pero esto viene de la boca del caballo. Esto se dice corrientemente en la Argentina, lo cuento porque, en fin, es gracioso, por no decir trágico, ¿no? Hay un libro reciente, muy valioso, que acaba de publicar Guillermo Dome, que es un estudioso de este tema, se llama El Estado Burocrático Autoritario, acaba de ser publicado hace un mes, lo recomiendo a todos ustedes, analiza el periodo 66-73, y es un libro gordo de este tamaño. Naturalmente los protagonistas fundamentales del periodo 66-73 son los militares, la Fuerza Armada. La información directa que Guillermo Donnell tiene sobre el tema es escasísima, y no por incapacidad de él, sino por imposibilidad de obtenerlo. Guillermo describe que hay tres fracciones dentro del ejército, ahora de la fracción llamada paternalista, de la fracción llamada liberal, de la fracción llamada populista. Pero él no tiene ninguna, no aporta ningún documento que diga que son tres y no 33, o dos, o una y media. Él sospecha que son tres, como yo sospecho, como todos sospechamos, pero él no puede aportar ninguna evidencia escolar sobre la existencia o no de tres o de 30 fracciones dentro de la fuerza. Es la debilidad de su libro, pero no es una déficit de Guillermo Donnell, es la dificultad de obtener esta información. La bibliografía como consecuencia de eso es muy escasa. Curiosamente, además, y para vergüenza de los argentinos pretenciosos y engrupidos como somos todos, la mejor bibliografía está escrita por extranjeros. Los dos únicos libros valiosos sobre el problema militar argentino está escrito uno por un americano, Robert Potash, y el otro por un francés, Alain Rouquier. Dos obras valiosas, la de Rouquier creo que más valiosa que la de Potash, pero las dos por fin permiten que los argentinos tan nacionalistas que son, tan soberbios, si podemos leer las obras de estos extranjeros, nos informemos medianamente sobre lo que ocurre dentro del tema militar argentino. La bibliografía argentina es deplorable en su mayor parte. En general es panfletaria, sea para insultar a los militares, sea para elogiarlos. Es una bibliografía abundante en adjetivos, como corresponde a un estadio intelectual pobre en este terreno, muy, muy flaca en sustantivos, con muy poca, además, con, digamos así, todos los vicios que uno no le permitiría a un estudiante de segundo año de cualquier disciplina, se publican en la Argentina como libros serios, y los autores se pavonean con una nueva incorporación a la abundante bibliografía militar, o sobre todo militar argentina, que como digo es muy escasa y de muy poco valor. Hay otra cosa curiosa, muy curiosa también, todos estos son elementos de curiosidad de este tema, por eso me ha fascinado a mí hace mucho tiempo. La otra es que tanto por la izquierda como por la derecha el problema militar no se considera en el mundo político como un tema fundamental. Es una de las sorpresas más grandes en donde coinciden izquierda y derecha, por razones diferentes desde ya, pero si uno habla con la izquierda sobre el tema militar, le dicen naturalmente lo que corresponde. la Fuerza Armada son el brazo armado de la oligarquía, del imperialismo, de la trilateral, de Rockefeller, de quien diablo corresponda, y por lo tanto es una verdadera preocupación pequeño burgués ocuparse de eso cuando en realidad el problema de fondo es la trilateral o el imperialismo. De manera que por lo tanto el problema no existe y lo dejamos hasta que matemos al último imperialista. El día que matemos al último imperialista se resuelve automáticamente el problema militar. Entonces la izquierda no se ocupa del tema. La derecha guarda piadoso silencio sobre el tema porque la derecha, sea la derecha tradicional, con alguna muy poca excepción, entre ellas la del movimiento que encabeza ahora Pablo González Borges, la derecha tradicional llegó a una intención cordial en 1930 con los militares y decidieron que esta liaison con los militares era muy útil a un movimiento que no tiene posibilidades electorales alguna para poder entrar o usufructuar o aprovecharse del poder cuando los militares lo toman. Pero lo cierto es que ni por izquierda ni por derecha uno encuentra análisis del tema militar como un tema importante. No digo que no haya discurso, hay retórica, por supuesto, cada tanto alguien dice un discurso, pero no hay esos libros escolar, gordos, pesados, duros, con mucha cosa dentro, donde uno pueda ir y estudiar a fondo, sea por la izquierda, sea por la derecha. De manera que esa es otra curiosidad para la izquierda. Lo mismo ocurre entonces cuando se proponen soluciones. Cada vez que estamos por salir de un episodio militar, en el 66, ahora, en el 55, en el 45, si ustedes leen los discursos políticos de la izquierda y la derecha, todos dicen lo mismo. Consiste en decir que haremos cumplir lo que dice la Constitución, se institucionalizarán las Fuerzas Armadas dándole el lugar que la Constitución les ha asignado. Terminado el análisis del problema y el problema que es. Esa es la situación política respecto del tema. Hago esta presentación así porque no sé cuánta gente está familiarizada con el hecho de que este problema o este tema tenga esta característica que yo creo que creo que es correcto denominar como características singulares. Pareciera que debía ser un tema de preocupación fundamental a donde girase o sobre cuyo análisis al revés abundase la biografía, abundase los expertos, los debates, pues esto es lo que uno debiera pensar que debiera ser. Bueno, no es así, es al revés. Yo he tomado el problema militar, lo he definido de una cierta manera. Esta charla se llama Algunas reflexiones, porque otros podrán tener seguramente muchas reflexiones distintas a las que yo planteo ahora aquí, por eso no tiene ninguna característica de dogma ni nada por el estilo. Esto no es doctrina, esto son reflexiones a las que yo he llegado y deben ser tomadas como tal. Que no le gusta, se hace otra y da otra charla y yo lo vengo a escuchar y entonces debatimos. La definición que yo he dado del problema militar es la siguiente. El problema militar argentino consiste en que las Fuerzas Armadas se han constituido en partido militar, o en un partido al que denominaremos partido militar, cuyo objetivo claramente definido es ocupar el poder y usufructuarlo para sí y para sus aliados temporarios o permanentes el máximo tiempo posible. Es decir, el objetivo del partido militar es la toma del poder, la ocupación plena del poder y su ejercicio por secula seculorum. Si alguien me pregunta, ¿en cuántos tiempos se van a quedar los militares? 1000 años, 500, depende de que haya bombas atómicas, que lo destruyan a todos. Pero si fuera por la voluntad del partido militar, forever ever. Esto es muy importante porque es la ocupación del poder para beneficio propio en primer lugar, que acá yo hago un subrayado muy importante, porque hay la teoría llamada del testaferrismo, que consiste en decir que los militares ocupan el poder para Rockefeller o para los vacunos o para no sé quién, Lorenzo Miguel, Isabelito, no sé para quién, pero no para ellos. No. En mi definición, las Fuerzas Armadas ocupan el poder para sí, para su usufructo y beneficio, el de ella en primer lugar, en todas las circunstancias y de todas las maneras posibles, desde el nivel más mínimo hasta el nivel más máximo. Esto como primer, y además para beneficio, sí, de sus aliados, en cuyos aliados vamos a distinguir que hay aliados circunstanciales y aliados permanentes. Hay aliados curiosísimos de la Fuerza Armada Argentina. Digo esto porque a veces la gente tiene memoria flaca. Por ejemplo, para dar simplemente un ejemplo, aliados de fierro de la Fuerza Armada en el golpe del 66 contra ellos fue la CGT, o sea, la clase obrera peronista, organizada en sindicatos poderosos. Y digo la clase obrera peronista para no que no me digan los burócratas sindicales de turno. No. La clase obrera peronista toda apoyó firmemente, decididamente, además conspiró. Además, ahora sí, sobre eso hay documentación. Ellos empezaron a conspirar con los militares antes de que entraran los dirigentes empresarios. ¿Verdad? La primera reunión histórica que he podido reconstruir fue hecha por dirigentes militares y sindicales invitando a dirigentes empresarios a embarcarse en el famoso golpe de 66. Pero esto de los aliados es otro tema que lo tocaremos posteriormente. Nada más lo digo simplemente para hacerlo acordar. Además, quedarse con el poder el máximo tiempo posible, lo cual quiere decir que en ningún caso están ni interesados, ni deseosos, ni gustosos de ceder poder. Poder habrá que arrancárselo. Es posible que tengan que entregar el gobierno, ya lo han hecho en el pasado. El gobierno se entrega a condición de que no se ceda un milímetro de poder. O si se cede, se le arranca un milímetro de poder. Esto será un elemento muy importante para volver lo más rápido posible a reobtener el poder total. De manera que en lo que estamos viendo en este momento, las maniobras actuales de la Argentina, son cosas que han ocurrido en otros momentos de forma muy parecida, son maniobras de los militares para seguir con el poder, entregando aquella cuota de gobierno que sea necesario para que el poder no se les escape de las manos. Esta es la vocación del partido militar. El partido militar no necesariamente son todas las fuerzas armadas, desde el primero hasta el último soldado. Como en ningún lado, como en toda organización, hay siempre una masa, una élite dirigente, que es la que, en el caso de la Fuerza Armada, se constituye en la dirigencia del partido militar, y los demás son los que acompañan a esa dirigencia, porque no les ha ido tan mal, como veremos luego, de los 50 años desde que hacen este ejercicio. Quiero recordar, porque a veces uno tiene mala memoria, que esto de cuando hablo de los 50 años, quiero recordar no solamente que el primer golpe militar importante ocurre el 6 de septiembre de 1930, sino que en realidad vamos a cumplir ahora, este año cumplimos el 12 de octubre, vamos a cumplir 55 años desde que desde que un presidente civil terminó su mandato. Ningún otro presidente civil ha terminado su mandato en Argentina en 55 años. El último que terminó su mandato fue el doctor Marcelo T. de Alvear, el 12 de octubre de 1928. Y desde entonces hasta la fecha, ningún presidente civil terminó jamás su mandato. Esta es una cosa que se suele olvidar, porque ha habido algunos presidentes civiles entre medio. Todos terminaron echados de una manera o de otra. Voy a hacer una brevísima historia ahora, tengo que ir rápido porque tengo mucho material, pero una brevísima historia de cómo nace y se organiza y finalmente se llega a este partido militar. Por supuesto, esto no es el partido militar, como todos estos movimientos, como cualquier movimiento político, finalmente no es la consecuencia de un grupo de iniciados que simplemente decide de hoy para siempre vamos a organizarnos así, con tal manera, de manera explícita y ordenada. Es un proceso, con P minúscula para no confundirlo con el proceso, es un proceso histórico que tiene sus idas y vueltas, sus caídas, sus avances, sus retrocesos, pero donde a lo largo de 50 años se va afirmando cada vez más esta voluntad de ocupar el poder de manera permanente, que es la característica del partido militar. Uno ya distingue elementos del partido militar en el golpe de 1930, no en Uriburu, que comanda la revolución del 30, el golpe del 30, sino en la oficialidad joven que lo acompaña y que ya está empezando a ser fuertemente influida por la ideología nacionalista de origen fundamentalmente morraciano, de origen de Charles Morrat de Francia, que había expresado, se había expresado de manera muy impactante con aquella famosa, infame frase de Leopoldo Lugones: ha llegado la hora de la espada. Esto fue en ocasión del centenario de la batalla de Ayacucho en Perú, lo dijo Lugones, había ido como delegado del gobierno argentino y no tuvo mejor tino que decir esta frase, que en realidad es una frase, si ustedes quieren, retórica y poética, pero que tuvo un impacto sobre la oficialidad joven argentina importante. Era la época de la crítica al demoliberalismo, que empezaba en Europa a tener mucho eco, como digo, vía Chalmers Rabb y el fascismo, etc. Eso tiene impacto sobre los tenientes y capitanes de la época, entre ellos dos o tres que iban a tener un gran rol en el futuro. Uno de ellos el teniente Juan Domingo Perón, el otro el capitán Franklin Lucero, que iba a ser su ministro de guerra mucho más adelante. Además de los que luego se iban a llamar el teniente González, que iba a ser el coronel González, y varios que uno puede rastrear en los golpes posteriores, como agrupados siempre, agrupados alrededor de esta idea, que todavía, como digo, es un poco burda, pero esta idea de que los militares son los que deben realmente ocupar el poder, porque los civiles en general y los políticos en particular son corruptos, ineficientes, vendidos, tienen todos los defectos que todos tenemos, ya sabemos eso. Esto entonces en el 30 se ve este comienzo que se aborta en buena medida porque Justo conoce bien su mercadería, cuando Justo es presidente, nombra al general Rodríguez ministro de guerra, que es el que desbarata los intentos de estos jovenzuelos, pero los jovenzuelos hacen lo que se hace en la organización militar, uno espera que se mueran los generales y uno va a llegar general. Porque es un chico que entra a la organización militar, sabe inexorablemente que va a ser presidente de la República, simplemente tiene que vivir, esperar que se mueran los demás y él o alguno de su camada va a llegar y va a estar en la decisión de Arabia, casi como la certeza que uno tiene que salir sol todos los días. De la misma manera, los tenientes y mayores dijeron, bueno, esperemos que se muera Rodríguez, que se muera Justo, y entonces vos ascendés a coronel, el otro teniente coronel, cuando llegamos, y llegaron el 4 de junio de 1943, y ahora sí organizaron un golpe, que la primera cara que se puso fue la del general Rawson, que fue echado en 48 horas, y luego apareció el general Ramírez, pero en realidad ya eran los jóvenes coroneles, los que habían sido los tenientes, que eran coroneles y tenientes coroneles, que se organizan en el famoso COU, Grupo de Oficiales Unidos, que es la primera, había muchas logias militares, pero la primera logia militar que llega al gobierno. El COU tiene muchos idas y vueltas, se termina con una salida completamente heterodoxa que nadie la había pensado cuando tomaron el poder en el 43, que es que iban a conseguir en el 45, gracias a Perón y al movimiento que organiza, iban a conseguir legitimar el golpe del 43 y todo lo que habían hecho entre el 43 y el 45 con los votos del pueblo. Esto fue un regalo, un bonus, algo no pensado, no estaba en el libreto de nadie. Tenían problemas graves, que como siempre pasa cuando terminan los regímenes militares, siempre tienen problemas, cuentas pendientes muy duras, ¿no? Ahora, como ahora en el momento actual, tienen la de los desaparecidos y otras yerbas. En el 45 les recuerdo que tenían dos pagaré al cobro que eran verdaderamente fuertes, lo que uno se olvidaba ahora con el tiempo. Uno era, desde ya, lo que es tradicional en estos regímenes, la corrupción. Habían metido la mano en la lata, había coroneles, generales, almirantes, complicado. Esto en cualquier momento podía salir a luz, lo cual había que evitar. Pero mucho más directo era el problema famoso de los SS que habían llegado a la Argentina con pasaporte argentino. 7.700 miembros de los SS alemanes llegaron a la patria con pasaportes argentinos, con nombre González, Pérez, Rodríguez, etc., extendidos por el gobierno de la época, que era este gobierno militar que iba a terminar con la elección. Por supuesto, cuando la elección la ganó Perón, en el Parlamento, el pobre diablo que se levantaba para preguntar por los 7.700, que generalmente era don Silvano Santander, que tenía una especie de sesión, era inmediatamente dejado fuera de la cuestión. Y por el método democrático, la mayoría votaba que estaba fuera de la cuestión, y Santander se murió con los 7.700 pasaportes en la cabeza, y nunca nadie le dio 5 más de bola ni a los 7.700 pasaportes ni a todos los SS, que además les cuento a veces, yo ya estoy viejo, pero pero yo tengo buena memoria, uno se los encontraba por la calle. Incluso en Bariloche se los encontraba haciendo el saludo nazi, pero después que habían sido derrotados, ¿no? Se saludaban así en la calle, no digamos en la Cumbrecita y compañía, donde simplemente ya estaban instalados y siguen instalados ahí, ¿no? Bueno, ese es el episodio 43, que tiene muchos elementos que no puedo contar ahora, lo mismo luego el 55. Quiero llegar rápidamente al 66, sobre todo es porque el 66 es el primer golpe militar argentino realmente institucionalizado, hecho desde la comandancia en jefe, no ya hecho por un general que conspira de noche, en fin, silenciosamente, y que, como se decía antes, se levanta la sonada del general fulano, ¿no? Se levantó el general Perengano, no. Esto fue hecho con regla y compás desde la oficina de los comandos en jefe, comandantes en jefe que estaban en actividad y habían jurado lealtad al presidente y a la Constitución. Ustedes recordarán que se hablaba de la famosa carpeta del piso 14. El piso 14 era donde estaba el Estado Mayor, y las carpetas eran donde estaban todos los problemas argentinos ya estudiados y resueltos. El problema ferroviario, el problema eléctrico, el problema de la tierra, la educación, todas unas carpetas grandes. Y ahí los coroneles del Estado Mayor recibían a civiles siempre dispuestos a colaborar con las Fuerzas Armadas. Y le decíamos, usted que es experto en educación primaria de chicos de 7 años para abajo, me puede escribir un documento porque enfrentamos, ¿cómo no, coronel? Pues encantado. Entonces civiles se sentaba con sus alcahuetes de turno, escribía el memorándum, venía al piso 14, que no se lo recibía en el piso 14, nada de ir a una casa en Villa Urquiza a las 3 de la mañana, absoluto. Y el golpe contra Illia fue anunciado en los diarios. Se hizo una revista especialmente para Charlo, que fue la revista Primera Plana, que la creó, la dirigió, la inventó don Jacobo Timerman, asociado con el comodoro Viral del general Aguirre y algunos otros. Eso sigue una mezcla rara de Conceta y Dimi, porque eran los generales nacionalistas, algunos Conceta, hermanados con don Jacobo. Bueno, el asunto es que el 66 es importante, porque yo creo que esa es la institucionalización del partido militar. Ahora sí, el partido militar está constituido dentro de la fuerza. Al gobierno se lo echa de así a Illia y a su gobierno, no porque sea inútil, ineficiente, nada, podía haber sido el gobierno más brillante, podía haber estado ahí el presidente más esplendoroso. El golpe era una necesidad interna del partido para tomar el poder. Cualquiera hubiera sido la circunstancia. Ahora lo sabemos, es ridículo que lo diga. El general Lanusse acaba de pedir excusas públicamente por haber participado en ese golpe, ha pedido excusas. Yo le contesté en una declaración diciendo que esto de pedir excusas a un hombre grande, y nada más, porque yo esperaría de un hombre grande que pide excusas de haber provocado una de las graves del país, que tuviera algún tipo de actitud. O sea, que por lo menos que se pusiera a llorar en público, ¿no? Que me hace acordar eso, señorita, yo no lo hice, no lo hago más, ¿no es cierto? Nos íbamos a la escuela y hacíamos una macana y la cita, bueno, yo no lo hago más, ¿no? Pero en general la anuncia ha hecho eso. De todas maneras hay que reconocerle que ha tenido el coraje, que no han tenido otros, de reconocerse culpable y de pedir, como digo, disculpas al país, así como el coronel Perlinge le ha pedido perdón al presidente. El coronel Perlinge fue el que lo sacó al presidente Illia de la presidencia. El coronel Perlinger está preso desde el año 1925, el 25 de marzo de 1976. Y se acuerda cada vez que sale el tema de que aquellos polvos trajeron estos lodos. Pero el 66 es una fecha clave en esta historia que hago, porque el 66, como digo, no es una sonada, no es un golpe anárquico, no es un general enojado, no es un negociado, no, es una decisión tomada en el nivel de los estados mayores, con mucha anticipación, para hacerse cargo del gobierno del país por mucho tiempo. Nani habló de 30 años, le recuerdo a ustedes que a mucha gente se rió de sus comentarios, bromas y qué sé yo, sin embargo ya llevan 16 con un interinato de 2 años y medio, de manera que no estaba tan equivocado Nani cuando hablaba de 30. Porque el 66 no es nada más que la primera etapa, o si ustedes quieren el 76, que es el próximo golpe, no es más que la segunda etapa del 66, corregida y aumentada. No hay ninguna diferencia conceptual entre el 76 y el 66. El 76 no viene más que a terminar la obra, o a seguir la obra que había sido, que por algunos errores cometidos en el planeamiento del 66 se interrumpió. Como vamos a ver enseguida, la desgracia que tenemos los ciudadanos de segunda, o sea, los civiles que habitamos en la Argentina, es que los militares tienen siempre la oportunidad de corregir el libreto anterior. Por ejemplo, en este momento ya están grupos de estudios militares analizando críticamente por qué les está yendo mal y se tienen que ir. Se tienen que ir del gobierno. Y ya deben estar sacando la conclusión más obvia. Por ejemplo, una muy obvia, que claro, si matamos poca gente. Con 30.000, no ves que es toda manga de locos, porque escriben en humor, los lectores de humor. Haría falta 300.000. Entonces, para el próximo golpe ya nota. No es una broma. Ustedes pensarán que es una broma. Yo les pido que, por favor, nada de lo que digo es una broma. Voy a después a decir por qué dije eso. Entonces, quería decir esto, es muy interesante estudiar un golpe con respecto al otro, qué es lo que aprende. Por ejemplo, entre el 66 y el 76, un problema que los dejó preocupados a ellos es que no había una manera orgánica de expresar la opinión, de pulsar permanentemente la opinión del partido militar de manera orgánica. Quiero decir, entre Onganía, la Junta de Comandantes, luego no había un canal establecido por el cual un coronel, jefe del regimiento de tanques, podía expresar su opinión respecto de una medida de la política económica, educativa, fiscal, de obra sanitaria, de lo que opinan los militares, opinan de todos los temas. Entonces no podía expresar orgánicamente. El coronel Ibáñez protestaba al general o se juntaba con otros coroneles y fragoteaba. Entonces esto fue un motivo de mucho análisis y dijo, no, lo que necesitamos es un canal establecido, orgánico, y así se creó la llamada CAL, Comisión de Asesoramiento Legislativo, que no existía en el golpe 66. La CAL es muy importante porque la CAL está formada por oficiales superiores en actividad, no en retiro, que si se cumple un destino militar cuando se va a la CAL. Todo decreto o ley del Poder Ejecutivo tiene que ir a la CAL. Entonces la CAL lo estudia, ¿qué quiere decir? Que el representante del ejército levanta el expediente y lo lleva al Estado Mayor. El Estado Mayor lo estudia orgánicamente y le pone el tilde, ¿de acuerdo? Quiere decir que la Fuerza Ejército ha aprobado ese decreto. No el Ministro de Guerra, no el Comandante en Jefe solamente. La Fuerza Ejército, como dicen ellos, orgánicamente. Entonces el coronel de blindado de Húsares está enojado porque, en fin, hay un negociado con el gas. Entonces el tipo va a protestarle al general, le dice, mire, coronel, este expediente vino en su momento oportuno, esto fue estudiado, usted lamentablemente no le interesaba el tema del gas entonces, la Fuerza Ejército continuó con este dictamen. Lo más importante es que un coronel suelto, un comodoro suelto, no puede ir a protestarle a un ministro suelto, no puede ir a protestarle al comandante jefe suelto, porque ahora tiene un canal orgánico. Esa es un improvement, un adelanto entre el 66 y el 76 que les dio muy buen resultado, porque efectivamente funcionó muy bien, muy fluidamente. Lo más importante es que esos cargos en la CAL son de oficiales en actividad, no en retiro. Quiere decir que son destinos. Lo mismo hicieron en el terreno sindical. A diferencia de las intervenciones a los sindicatos hechos en el año 66, que fueron ocupados por militares en retiro y además ocupados con un criterio muy poco crítico, en el 76 se hizo la cosa muy bien. Se intervino algunos sindicatos, no todos, justamente para crear hijos y entenados, pero todos los cargos de interventores a sindicatos fueron oficiales en actividad. Quiere decir, cumplían destinos, por lo tanto estaban subordinados a la autoridad del Estado Mayor y debían reportar al Estado Mayor. De manera que no tenían relación con el Ministro de Trabajo y no creaban conflicto con el Ministro de Trabajo. Si se creaba un conflicto, el coronel interventor de la Unión Obrera Metalúrgica se dirigía a su Estado Mayor para recibir las instrucciones de la fuerza. Por lo tanto, cuando el coronel opinaba, era la Fuerza Ejército la que opinaba, no el coronel Montiel. Estos son ejemplos de cómo de un golpe al otro ellos han ido mejorando y corrigiendo los errores del golpe pasado. Y podía dar mucho más ejemplos de esto, pero para lo que quiero probar, que es la continuidad del partido, la memoria institucional. El partido militar tiene una característica muy importante, que es la memoria institucional. Memoria institucional que está resguardada, rescatada en la documentación de los Estados Mayores. Cuando yo presento a veces estas charlas, y se las presento a algunos amigos que conocen, como yo, muchos militares, me dicen que yo soy un exagerado, y si los militares fueran tan inteligentes como yo digo, las cosas serían distintas. Me dicen, ¿dónde viste un militar tan inteligente? Yo digo que no es un problema de inteligencia en el sentido analco. Yo estoy presentando una racionalización. De ninguna manera estoy escribiendo que los hechos sucedan así, sino como yo racionalizo los hechos. Pero lo que distingo es entre la inteligencia del coronel fulano, que puede ser a lo mejor mediana, nada superior, pero el hecho de que él pertenece a un cuerpo que tiene memoria y él tiene el recurso de ir a la memoria. Él puede sentirse, a ver, tráiganme las carpetas referente al caso tal. Y existen las carpetas, existen las personas que manejaron esas carpetas. Esto le da una ventaja, también una desventaja, pero una ventaja muy importante. Esto me lleva a tratar de localizar ahora lo que yo llamaría los dos pilares ideológicos del Partido Militar. El Partido Militar ocupa el poder porque así lo quiere, porque tiene el poder, pero tiene, se afirma, su andamiaje ideológico fundamental es el siguiente. Se apoya una pata o un pilar, es la doctrina que yo llamaría del destino manifiesto. Los militares o la Fuerza Armada Argentina, los militares argentinos, hace largo rato, desde que empezó lo de la hora de la espada, etcétera, etcétera, que han llegado al convencimiento que ellos son los que deben mandar en la política. Son los mejores, son los más competentes, son los más patriotas, en fin, tienen todas las virtudes y muy pocos defectos. Esta doctrina del destino manifiesto, la llamo así porque me he copiado de aquello del destino manifiesto que decía Teodoro Roosevelt, pero es porque indica la vocación ya ahora incorporada no al sistema intelectual de los militares, sino al sistema propio de valores. Un militar no rehúsa, no solamente no rehúsa, no le parece de ninguna manera extraño que hoy sea el negociador de la deuda externa de Argentina o mañana sea el administrador del cuerpo de ballet del Colón. Le es absolutamente perpendicular, en el sentido de que él está calificado para eso. Tiene las calificaciones fundamentales, que son ¿qué? La honradez, la virtud, el patriotismo, la entrega, la vocación de servicio. Él está convencido de eso. Esa ideología la mama desde que entra al colegio militar, de manera que no tiene la menor, pero no diría yo, no el menor empacho. Le parecería extrañísimo que alguien le diga, pero dígame, usted esto de la deuda externa entiende algo. Y para eso, pero no se le ocurre a él decir, pero yo sabré algo. Esto entonces, la doctrina del destino manifiesto está en colo. Le digo porque la gente dice, están cambiando los militares argentinos, en absoluto. Hablen ustedes con cualquier militar, ahí pueden hacer la experiencia, todo lo que tienen cualquier militar. No le pregunten por la doctrina del destino manifiesto, porque dicen que no hay tal cosa. Sino simplemente pregúntenle sobre cualquier tema y van a ver qué reacciona con la doctrina del destino manifiesto. Él o sus camaradas lo pueden hacer, y mejor que nadie. La segunda es, la otra parte ideológica, es la doctrina de la seguridad continental, que se estableció, instituyó en Argentina en el famoso discurso de West Point, de Onganía, que es la doctrina que los americanos, el Pentágono, el Departamento de Estado, como quiere llamarse, vendieron a las Fuerzas Armadas de América Latina, y que estas compraron encantadísimas, porque además le daba una razón de ser. Esto de que no había que esperar una guerra hipotética contra nadie, sino que la guerra ya se libraba en el territorio de la patria, contra la infiltración y la subversión marxista, terrorista y demás, era fantástico. Ahora había una razón de ser inmediata. Y además, para mejor de todas, una razón de guerra que era de ser, que era una guerra santa, era contra un enemigo espantoso, disfrazado, metido dentro del territorio nacional. En la Argentina, la doctrina de la seguridad continental se enriqueció mucho más de lo que los americanos lo pensaron y lo que ocurrió en otros países. Porque en la Argentina abonó o llegó a un terreno muy abonado. Ya había, gracias ahí sí a contribuciones valiosas de la izquierda populista, había cosas como que la soberanía y el desarrollo van juntos. No hay soberanía sin desarrollo. El acero es el pilar del desarrollo argentino y de la soberanía. Entonces nació aquí lo del CONASE, Consejo Nacional de Seguridad, junto con el CONADE, Consejo Nacional de Desarrollo. Entonces, desarrollo y seguridad se hicieron sinónimos y el ejército se constituyó, por así decir, en el dueño natural, las Fuerzas Armadas, en el dueño natural del desarrollo. El desarrollo, como es, no hay seguridad sin desarrollo, entonces el desarrollo. Y eso trajo consecuencias muy notables, por ejemplo, de que ramas muy importantes del desarrollo industrial cayeran naturalmente a manos de las Fuerzas Armadas. Porque si la soberanía pasaba por el acero, ¿cómo va a ser que un civil pueda estar a cargo del acero en Argentina? El civil no puede. El acero es capital para la soberanía, por lo tanto le corresponde a un militar. Como los aviones se hacen de aluminio, el aluminio es parte fundamental de la seguridad y no puede eso estar tampoco en manos civil, le corresponde a un aeronave. Y el uranio no se usa para barco, pero para alguna otra cosa se usa, pero ya que había otro metal que sobraba, ese le debe tocar a la Marina por razones de equilibrio interno. No, pero digo, de aquella cuestión, de aquel paralogismo, soberanía, desarrollo, seguridad, ese terceto, nacieron toda una serie muy notable de deformaciones intelectuales. Eso le ha traído problemas a la gente de la, a los intelectuales que estaban muy felices con esa imagen de seguridad, de soberanía y desarrollo, cuando las mismas Fuerzas Armadas se embarcaron en el plan llamado, mal llamado Martínez de Hoz, es el plan de las Fuerzas Armadas, lo de Martínez de Hoz, en el plan económico que, cuyo mayordomo fue Martínez de Hoz, desde el 76 hasta el 81. Claro, entonces a los intelectuales, sobre todo los intelectuales peronistas, se les creó un problema muy grave, porque ¿cómo diablos se entendía que estos militares, que son los que han hecho el desarrollo argentino, ahora entreguen la industria nacional? No puede ser, es una contradicción en términos. No es ninguna contradicción en términos, corresponde simplemente al ropaje ideológico que el partido usa en la medida que lo necesita por sus propias circunstancias internas. La cohesión ideológica de la Fuerza Armada requería la doctrina de la seguridad continental. Y la ocupación del poder, a la ocupación del poder le venía muy bien aquello de seguridad, desarrollo, soberanía, todo como una sola cosa. Y así lo hicieron. Yo no tengo reloj y no sé cuánto. A veces cuando se aburran, paramos en el acto. Voy a anotar algunas características principales del partido militar que son importantes para poder estudiarlo y analizarlo y seguir su evolución. Esas características son las siguientes. La primera de todas es que funciona en secreto, en el sentido de que funciona dentro de la corporación y resuelve sus problemas dentro de la corporación sin dar a publicidad sus actos de ninguna manera. De manera que, como dije al principio, no solamente es muy difícil enterarse de lo que pasa, sino que no están obligados a dar conocimiento a nadie. Para mejor, han suprimido definitivamente el Parlamento, no solamente de hecho, como lo hacen en las revoluciones, sino también lamentablemente de hecho cuando ha habido gobiernos, incluyendo gobiernos civiles, donde el Parlamento, por temor, por un falso análisis, por una serie de razones, no se han atrevido a interpelar a los ministros o a la comandancia en jefe, como ordena o dispone la Constitución. Las últimas intervenciones del Parlamento, para vergüenza de los demócratas de otras filiaciones, ocurrieron durante el Parlamento conservador que murió en 1943. Nunca hubo en el Senado peronista un senador que hiciera lo que hizo Mario Bravo en el debate con el general Rodríguez. Nunca hubo un senador radical que hiciera lo que hizo el senador Gilberto Suárez Lago, que era un conservador de Mendoza, en una célebre interpelación militar. El Senado, con todos sus defectos de la época, tenía conciencia entonces de que el Congreso era un freno al poder militar y lo ejercía en la forma en que lo ejerció. Eso se borró, no solamente se borró en la memoria. La gente ya no sabe más que es no solamente un derecho, sino que un derecho que se ejerció de exigir cuentas a los militares. Exigirle cuenta de todos sus actos, desde los actos propiamente dicho, acuérdense que se requería acuerdo del Senado para el nombramiento de los generales de división, los almirantes y brigadieres. Bueno, funciona en secreto. La otra es funciona con sus propias reglas. es decir, regla que desconocemos. Todos los demás partidos políticos tienen que ajustarse a un estatuto llamado estatuto de los partidos políticos. El partido militar tiene reglas propias que no las conocemos y por lo tanto no se le puede pedir cuenta. Por eso yo, en un artículo que publiqué en Humor, que no sé por qué la gente consideró que era gracioso, yo pedí que se estudiásemos y se dictase el OTUTATSE. OTUTATSE es estatuto al revés, porque el estatuto es lo que siempre los militares, todos los gobiernos, todos los golpes militares terminan sancionando un estatuto. Hay tanto estatutos como golpes, hay un poco más porque ha habido golpes fallidos con estatutos fallidos, pero nunca ha habido un OTUTATSE, sino nunca el Poder Civil dictó un estatuto para el partido militar, un estatuto con todas las de la ley, artículo 1, 2, 3, inciso, lo demás. Lo más grave es que no hay, no es que no haya OTUTATSE, lo más grave es que no hay conciencia que debe de haber. La tercera característica que importa es que el partido militar funciona con absoluta impunidad, no solamente en el nivel de las personas, ningún general, comodoro, brigadier, soldado, nadie sufre, con excepciones muy escasas, debe pagar por los actos que realiza, sino que la institución es absolutamente impune. De este golpe se saldrá como del anterior, diciendo todo el mundo que las Fuerzas Armadas son intocables. Resulta que había unos sinvergüenzas, había unos bandidos, unos borrachos, pero las Fuerzas Armadas, por favor. Entonces, la impunidad es la característica más importante del funcionamiento. Cuando uno dice, ¿cómo es posible que el general fulano o el brigadier sultano diga las cosas que dice? Basta tomar un discurso, el último discurso de Viñones. ¿Cómo puede decir? Porque sabe que es absolutamente impune. Él podría decir eso, la raíz cuadrada de eso, el logaritmo neperiano, cualquier cosa. Él podría decir que no estamos en Washington, que acá no hay gente, que esto no es una mesa. Con cara seria, general de la Nación dice que esto no es una mesa. Usted le va a pedir cuenta. Qué extrañísimo le va a pedir cuenta de sus actos al general de la Nación, no al señor fulano, sino al general de la Nación. Esto de la impunidad ha llegado a niveles, porque además cuando alguna vez pagan la cuenta, entonces aparece una maravillosa ley de amnistía. Les voy a contar entonces, brevemente, lo que es motivo del próximo artículo de Humor, así hacemos propaganda para Humor. A propósito de la ley de amnistía, ustedes saben que cuando en el 73 el gobierno de Cámpora subió al poder después de las elecciones, se dictó una ley de amnistía que amnistió a los guerrilleros subversivos y terroristas. Ley que ha sido calificada siempre, en todos los editoriales de los diarios serios, en los discursos de los comandantes en jefe y de los epígonos del régimen, siempre se habla de la infame ley de amnistía. La infame, no tiene otro calificativo, se llama la infame ley, ya se sabe, dice la infame ley de amnistía. Hace no mucho tiempo, para vergüenza mía, no hace mucho tiempo, descubrí que la infame ley de amnistía no había sido derogada jamás. ¿Cómo no se ha derogado la infame? No, la infame ley de amnistía sigue en pie. Entonces, claro, dice lo que debió haber hecho hace mucho tiempo, leer la ley, la infame. Claro, la infame no se derogó porque por el artículo 2, es infame porque por el artículo 2 se liberó a los guerrilleros, terroristas, subversivos, en fin, a todos esos infames. Pero el artículo 3, amnistía a todos los miembros de la Fuerza Armada y de Seguridad que hayan sufrido menoscabo en su carrera por hechos políticos militares ocurridos entre el 16 de septiembre de 1955 y el 25 de mayo de 1973. Por eso no se derogan, porque se han acogido esa ley, ahora agárrese de la silla, algunos miles de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, eso incluye Policía Federal, Policías Provinciales, Prefectura, Gendarmería, a todos los, en fin, todos los cuerpos. Cualquier individuo que sufrió menoscabo, quiere decir que lo pasaron a retiro, él puede venir y alegar que fue pasado a retiro porque él estaba, por ejemplo, en 1962 con los azules, con los colorados, con los violetas, con los verdes, con los amarillos. Bueno, entonces se lo reconsidera. A todo esto, el menoscabo, que dice que se jubiló, está cobrando la jubilación de teniente coronel desde hace 20 años, ese es el menoscabo a que se refiere la ley. No es que lo mataron, al tipo le confiscaron, le sacaron el uso del apellido. No, menoscabo que sí que cobra de teniente coronel. El tipo viene y dice, señor, menoscabo. Ah, menoscabo, reincorporado, es decir, ascendido un grado, o dos, hay ascenso de dos un grado según el caso, con la fecha que corresponda a partir de tal fecha, y ahora ya no está menoscabado. Esto cubre a todos, en todos los casos, incluyendo generales que perdieron el derecho a usar el grado, el sable y el uniforme. No me refiero al general, al teniente general Juan Domingo Perón, que fue objeto de una ley especial de amnistía para él, tiene su propia ley, por su nivel, sino al teniente general o general de ejército, como se llama entonces, Franklin Lucero, que había perdido, fue preso 3 años en el 55, y perdió el derecho a usar el grado, el uniforme, el sable y todo lo demás. Era ex general Franklin Lucero. Bueno, Lucero, cuando vino esta ley, se acogió la ley y murió como teniente general Franklin Lucero, reconocido todos sus derechos, volvió a usar el uniforme, el sable, el título, todo eso, porque había sufrido menoscabo, y efectivamente había sufrido menoscabo. Pero curioso entonces, la infame ley de amnistía, infame manon tanto. A esto me refiero con lo de la impunidad, quiere decir que en algún momento algunos individuos sufrieron algo, porque efectivamente algunos fueron pasados a retiro, otros perdieron el uso del uniforme, algunos fueron presos, también algunos fueron fusilados en el golpe de junio, el golpe fracasado de los peronistas de junio de 1956. La ley ahí reconoce el derecho a la pensión a los sucesores con retroactividad a la fecha del fusilamiento y el ascenso correspondiente por haber caído en acto de servicio. Si la ley es absolutamente redonda y además mejorada con decretos reglamentarios, cada uno de los cuales es una joyita, porque sacan el primer decreto reglamentario, después se dan cuenta que se habían olvidado el caso de Iñiguez. Entonces reforman, sacan otro decreto. Bueno, no quiero hacer la historia de los decretos, pero simplemente para, es nada más que para probar la tesis de la absoluta impunidad, ya, como digo, al nivel de los individuos, no solamente al nivel de las instituciones, que por supuesto, hace 50 años que las Fuerzas Armadas son sediciosas, conspiradoras al poder, a la Constitución, 50 años ya, como dije antes, pero nadie puede decirlo porque la Fuerza Armada de ninguna manera ha tenido responsabilidad de ninguna especie en ninguno de los actos ocurridos desde el 6 de septiembre de 1903. Han sido personas equivocadas, en fin, que después se las han visto. De manera que este perfecto sistema. Es el único partido, el partido en el país que tiene el monopolio legal del uso de la fuerza. Si pueden andar con ametralladoras, fusiles, cañones, submarinos, aviones, y según la ley tienen derecho a emplearlo, no a su arbitrio según la ley, pero ahí se viola un poco la ley, es un poquito, y del delito de sedición no se habla nada, pero tienen, digo, el único partido que tiene el uso, el monopolio legal del uso de la fuerza. Otra característica del partido militar es que sus miembros son full time, desde que nacen hasta que se muere la viuda. Si el full time es absoluto, sí, porque cuando se muere él, la viuda sigue cobrando. De manera que son full time desde que tienen la felicidad de entrar al liceo a los 14 años hasta que se muere la viuda, que si es un full time de casi puede ser 90 años. Y además, este full time pagado por el resto de la sociedad para que se dediquen a eso también. Finalmente, otra de sus características importantes, casi definitoria, es que es el único partido que ha tenido ejercicio del poder durante los 50 años últimos. Y esto es muy importante porque cuando uno ahora ve a los partidos políticos sobre los cuales uno puede formular toda clase de críticas, debiera siempre tener presente que los partidos políticos argentinos hace 40 años como mínimo que no tienen nada que ver con el poder. No tienen ningún contacto de ninguna especie con el poder. Los partidos políticos, si los dirigentes políticos no encuentran, el doctor fulano, mengano, sultano, perengano, el poder tienen una noción, en el mejor de los casos, libresca. Han leído sobre el poder. Es como pedirle consejos a un señor que hace 40 años que lee toda la literatura sobre el arte de amar, pero nunca se acostó con una señora o señorita. Las versiones que él tendrá sobre el acto de amar deben ser un poco deformadas. Bueno, es así. De manera que cuando uno ahora ve a los dirigentes políticos en este momento lanzados efectivamente a la situación en que estamos, frente a ellos está un partido que no ha hecho otra cosa que ejercer el poder. De manera que hay una desventaja enorme a favor del partido militar, hay una larga experiencia del contacto con el poder frente a una muy baja experiencia, por no decir nula. Yo no conozco a ningún dirigente político argentino vivo que haya tenido más que ver con el poder real que lo que he tenido que ver yo, que no he tenido nada que ver. Amigos, yo me siento en la mesa con el doctor Luder, con el doctor Alfonsín, con el doctor Fulanito y Menemito, los cuatro y yo, frente al poder estamos en el estado de virginidad casi perfecto. Lo cual ustedes se dan cuenta, la pavada de drama que tiene Argentina. Porque no se puede salir de un drama político, de una crisis política, si no se ha tenido ese ejercicio del poder que da solamente ejercitarlo. La política, a diferencia de otras actividades, no es materia de libros, es materia realmente de praxis, porque el poder tiene que ver con dimensiones humanas que no están en los libros, no son racionales, por así decirlo. Al llegar a este momento, me parece oportuno por el partido militar en este largo proceso. Y como siempre decimos que la Argentina está muy mal y todos perdimos, cuando llega la crisis que estamos viviendo, ahora todo el mundo se golpea el pecho y dice, en fin, qué barbaridad, cómo nos va, cómo la mona, espantoso, cada vez peor. Acá nadie, todo el mundo está mal, a todos nos cabe la responsabilidad. Esto ya se oye cada día más, todos somos responsables, todos somos culpables, todos hemos sufrido. Sí, como decía Orwell, pero algunos menos o más que otros, ¿no es cierto? Y yo me hice una listita de los éxitos obtenidos por el partido militar, y por lo cual además llego a la conclusión que ante tantos éxitos yo no veo ninguna razón para que entreguen nada del poder. Solamente entregarán el poder cuando pierdan, si cuando ganan, ¿por qué diablos van a entregar el poder? Sería completamente irracional. El poder, no el gobierno. Voy a enunciar algunos de los éxitos, debe haber más, pero lo que me parece más relevante. La primera es que han ganado enormemente en prestigio social. Ustedes dirán, imposible, después de la de las Malvinas. Olvidémonos del episodio de Malvinas, que es muy reciente. Digamos, al día 2 de abril, y todavía me reservo mis opiniones sobre cuál es la verdadera situación actual. Pero digamos, al día 2 de abril, para no abrir una polémica, sobre una coyuntura, el prestigio social de las Fuerzas Armadas, el prestigio de sus integrantes, comparado con el prestigio que tenían en el año 26, es infinito. Es algo fuera de escala, fuera de dimensión. Yo en esta conferencia la he dado varias veces en Argentina, y cuando llego acá, la gente que me pone cara como diciendo no creo. Digo, mire, el prestigio es tanto que si en esta sala entrara en este momento el general Videla para hablar de un célebre asesino, se pondría de pie el 80% de la audiencia y lo aplaudiría. Hay silencio en la audiencia cuando salgo y un señor me dice, se equivocó el 90%. Muchas gracias, señor. Le digo yo. En el prestigio social hay algunas anécdotas muy interesantes. La más reciente que he encontrado es la siguiente. Cuando Mosconi era el director de IPEF, usted sabe que fue primer director de YPF, fue el director fundador de YPF, además fue director hasta que lo echaron en la Revolución del 30. Él firmaba su sello de goma donde firmaba los expedientes, no decía general Enrique P. Mosconi, decía ingeniero Enrique P. Mosconi, director general de YPF. Es decir, claro, las conclusiones son inmediatas. Él era director de YPF no porque era general, sino porque era ingeniero. Al revés de lo que pasa con los generales que ahora son directores de empresa, que lo son porque son generales y no ingenieros. Caso de Suárez Mason, para decir algo, cualquiera de los otros. No, Mosconi era ingeniero. Pero además quiere decir que en 1926 tenía como mínimo el mismo prestigio social, sino más decir ingeniero que decir general. Y efectivamente, si uno recuerda las anécdotas de la época, y aún yo soy un poquito más joven, recordaban el 26, pero sí del 30 y tantos, cuando yo iba a la escuela, de primaria o secundaria, uno sabía que los burros iban al colegio militar. Yo era el famoso, conocí, se tomaba por grande. Y el tipo tan bruto va al colegio militar, alta de lógico, ¿no? Sí, había una especie de, yo no diría que el país era antimilitarista, no exageremos. El país era civilista, por un lado, y tenía una especie de condescendencia hacia los militares. Se los aguantaba, se los toleraba, se los aceptaba así, pero con pinza, ¿no? Bruto y milico era una cosa muy sinónima en la época. De eso fueron muy conscientes los militares, pero muy conscientes, y hay documentos, ahí sí que hay documentos que lo prueban, y han trabajado sistemáticamente desde aquella época hasta el presente para lograr cambiar esa impresión en la sociedad argentina, y yo creo que lo han logrado. Voy a mostrar además alguna forma en que lo han hecho. Una de las formas es habernos convencido a todos los civiles que ellos tienen el monopolio del patriotismo. Un general es patriota por definición. Un civil tiene que dar examen de patriotismo cada vez que se plantea el problema. Esto se ha aceptado de tal manera y se ha hecho de tan bien hecho, se ha manejado de tan buena forma, que uno ha tomado, por ejemplo, como natural ahora que la patria, la Argentina, tiene un padre que se llama el general San Martín. De casualidad es un general San Martín, es el padre de la patria. Esto es nuevo. Cuando éramos chicos, la Argentina no tenía padre. Me acuerdo cuando éramos pibes nosotros, en la escuela había cinco, llamémosle, patriotas que estaban más o menos en el mismo nivel, en el ranking. Los cinco eran Mariano Moreno, Bernardino Rivadavia, Manuel Belgrano, que era medio general, ya no había que contarlo como que era medio general, San Martín y Sarmiento. Es decir que los civiles le ganábamos a los milicos en esa época por 4 a 1 o por 3.5 a 1.5. Y me acuerdo porque entre los pibes uno jugaba, a algunos le gustaba, era hincha Moreno, otro no, hincha Moreno, pero yo, a Sarmiento no le gustaba nadie porque siempre iba a la escuela. Pero no había eso de San Martín el padre. No existía San Martín el padre. No era más patriota San Martín que los otros. El gran inventor de eso fue el general Juan Domingo Perón en el año 1950. Estableció el año del centenario del Libertador y creó la imagen del padre. En este momento no hay más cinco en el mismo rango. Hay uno supremo, que es un casualidad, es un general, que es el de San Martín. Y luego viene en el ranking, viene mezcladito, Moreno con Sarmiento, se mete Urquiza, viene Avellaneda, ya va cualquiera, porque el otro está fuera de ranking, fuera de escala. Eso no ha sido de casualidad, en absoluto de casualidad. Eso ha sido buscado, como ha sido buscado el simbolismo siguiente. Ahora se celebra el día de la creación del ejército argentino, que es un día, no me acuerdo cuánto, sale propaganda en la radio, en la televisión, hay actos públicos, y la propaganda es decir, el ejército nació con la patria misma. Es decir, ejército y patria es lo mismo, es sinónimo. Uno no puede separar la noción de patria de la noción de ejército. El culto a San Martín y parecido es tan increíble en la Argentina, que yo cuento esto también en las charlas. A mí me ha impresionado mucho, me ha gustado mucho, me ha resultado muy atractiva esta novela de Gore Vidal, Burr, la historia del vicepresidente. Y en la Argentina nadie la conoce, no ha sido traducida, entonces cuento brevemente el argumento y cuento las opiniones que Burr en la novela tenía del señor Washington, del señor Jefferson, del señor Madison, del señor Hamilton, las opiniones que tenía cualquier contemporáneo de sus contemporáneos. Digo, en la Argentina no es que esta novela no se puede publicar, una novela equivalente, digamos, alguien que escribiera sobre, qué sé yo, sobre French, y French hablara de este pelotudo de Moreno, de este imbécil, de este ambicioso saber, este José Paso que le metió la mano en la lata. No, esa novela en la Argentina no es que no se publica, esa novela no se puede escribir. No hay un argentino que pudiese llegar a romper esta tapa de solemnidad patriótica y escribir sobre ningún héroe de la historia argentina. No hay nada escrito sobre ningún héroe de la historia, héroe o no héroe de la historia argentina, con la excepción del Facundo de Sarmiento, que como ustedes saben, Sarmiento escribió sin conocerlo, ¿no? Es una creación literaria. Pero de todas maneras, y aún tomando el caso de Facundo, nadie se ha animado a escribir el equivalente a Facundo hoy, de algún otro momento de la historia argentina. Todo lo que se escribe sobre la historia argentina es o laudatorio al extremo, o iconoclasta en el sentido de totalmente lo negro, sin ningún contenido humano, digamos lo que han hecho los revisionistas o los antirracistas. Pero además, como digo, no conozco a nadie que llegase a escribir una obra sobre San Martín donde contase sus patéticas miserabilidades. Entonces tienen el monopolio del patriotismo, son los guardianes de la soberanía, como dije anteriormente, con todas las consecuencias esas laterales, que por lo tanto son los dueños del acero, etcétera, etcétera. Son los custodios del honor. El honor nacional es una cosa que tiene custodio. No somos nosotros, no es cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con honor. Al contrario, estamos deshonrando a la patria casi todos los días. Pero por suerte salen los custodios del honor, y que son ellos. Pero esto está aceptado, esto es lo que me interesa decir. Tienen todos los privilegios que ustedes conocen, fringe benefits, que se les llama. Algunos de ellos tan curiosos como tienen toda la educación gratuita en el momento que el gobierno militar se ha preocupado de arancelar la universidad, porque es un privilegio inaudito que alguien vaya a la universidad y no pague matrícula. Todos los días salen los avisos de la televisión, asista a la escuela, pero ya ahora ya no solamente naval, militar y aérea. Escuela, la última que hay, escuela de prefectura lacustre. No, ya no, nada, no la seguridad. ¿En serio? Salen los beneficios entre los 16 años, ropa, bla, 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 bla. Falta la prefectura de Arroyos. No, pero es que es así. Yo, una de las pesadillas que tenía si ganábamos la guerra de las Malvinas, era quiénes iban a estar en las Malvinas. Y entonces, porque la respuesta es muy sencilla. Por ejemplo, si yo voy a Bariloche, en Bariloche existe la siguiente ocupación de Bariloche. Por un lado hay dos regimientos del ejército, dos regimientos, uno de ingeniero y otro de infantería montada, dos regimientos. Inmediatamente al lado de los dos regimientos, con todo su parafernalia, ¿no es cierto? Al lado de eso está la prefectura marítima, porque está el lago, y entonces la lancha que va en el lago no puede ser tocada por alguien que no sea de la prefectura. Entonces la prefectura marítima tiene una oficina en Bariloche, que son 25 personas, porque el capo las guardias, porque son 6 horas, y los domingos, y los sábados, y los feriados, 25. Eso me acuerdo. Prefectura marítima. Luego está la Gendarmería Nacional, que tiene que proteger la frontera, de los carabineros de Chile, la gendarmería, y vamos por 4, ¿no? Los dos regimientos, la prefectura, la gendarmería. Claro, está también la policía de la provincia de Río Negro, sí, porque Bariloche es de la provincia de Río Negro, la policía de la provincia, el derecho de la constitución. Pero claro, no se puede dejar un lugar como Bariloche desguarnecido del ojo celoso de la policía federal. Donde está la policía federal, van 6. Pero claro, además resulta que tiene un aeropuerto, y ahora los aeropuertos hay que vigilarlos por los terroristas malditos. Y antes el aeropuerto se vigilaba con 2 gendarmes de los más viejos, que no manda, no hay nada que hacer en el aeropuerto, 2 aviones por día, ¿qué va a hacer? Ahora hay la policía aeronáutica, que hay en todos los aeropuertos de todo el país, que en Bariloche tiene un destacamento de 60 personas, no de 40, porque es por otra cuestión del reo. Bueno, ¿qué más falta? ¿Me falta alguno? Los bomberos, pero eso no son un cuerpo policial. La Marina tiene, no, me olvidaba, claro, me olvidaba, la Guardia, el comandante en jefe de la Marina tiene una casa en Bariloche, porque, en fin, se tiene que descansar, la casa, grande, 2 hectáreas, y tiene la Guardia del comandante jefe, que no va a depender, naturalmente, ni de la policía, ni de la prefectura, ni de la gendarmería, nada, depende del comando en jefe. Pero claro, el comando en jefe del ejército no puede no tener una casa de descanso. Entonces está el comando en jefe, tiene su guardia. Y finalmente, ahora se han puesto las cosas bien, el comando en jefe de la noche se ha comprado la casa. Le faltaba, no se habían dado cuenta. Ya ahora está perfecto. Bueno, otro privilegio curioso del partido militar, muy interesante, es que han hecho olvidar a todo el mundo que son empleados públicos. Y una cosa más curiosa, cuando hablan en contra, cuando vino el equivalente al Reaganomics en Argentina, ¿no es cierto? Y los empleados públicos, hay que echar los empleados públicos, son unos vagos, una torre. Lo que lo decían los empleados públicos por excelencia, que son los milicos. Lo único que son y que pueden ser son empleados públicos. Pero es curioso, ellos hablan de los empleados públicos como si fueran otros, no ellos. Pero además lo más interesante es que la gente se olvidó que son empleados públicos. Han hecho olvidar a la gente que son empleados públicos, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y finalmente, lo que es lo más grave de todo esto, es que han logrado legitimar en la cabeza de todos los argentinos que todo lo que hacen tiene derecho a fallo. Esto me parece que es realmente la culminación de todo y el privilegio por excelencia. Haber logrado legitimar en la cabeza del resto de la sociedad la legitimidad de su poder, de su privilegio, de que sus abusos son derechos naturales, indiscutidos e indiscutibles. Constituyen, en el sentido que lo definió Gramsci, una clase hegemónica, que es aquella que logra legitimar en la cabeza de los demás que tiene derecho a mandar. Y eso lo han logrado plenamente, con episodios a veces absolutamente inverosímiles, ¿no es cierto? Acaba de ocurrir uno muy doloroso, pero tengo que contarlo porque realmente a mí me ha dejado muy mal impresionado, pero que prueba toda esta tesis de la legitimación del poder. El doctor Frondizi, ex presidente de la Nación, y uno de sus dirigentes, sin duda alguna, más connotados, con antecedentes de sobra, ¿no es cierto?, respetables, hizo algunas declaraciones sobre la muerte, el asesinato de su hermano y de su sobrino. Ambos fueron asesinados en estos años anteriores, y hizo una referencia al pasar en lo de los asesinatos a la policía de la provincia de Buenos Aires como habiendo tenido alguna intervención en la corte, sin decirlo directamente, sino a la Frondizi, diría, lo dijo. El general Camps, notorio jefe de policía de la provincia de Buenos Aires entre el 76 en adelante, sobre el cual hay abundante literatura escrita, le salió inmediatamente al cruce con un telegrama muy enérgico, combinándolo, que decía así: ante sus declaraciones, bla, 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 lo conmino, a que antes de 48 horas se rectifique o ratifique de esa declaración. Firmado General Camps. Cosa de una violencia, una mala educación. Pero lo más grave no fue lo que hizo Camps, lo más grave es lo que hizo Frondizi. Le contestó antes. Le contestó, no me interesa lo que le contestó, porque por otro lado lo que le contestó estaba escrito en la Frondizi, según cómo se leía, una rectificación o una ratificación. Y el perro pierde las pelos, pero no las mañas. Pero esto no es lo importante. ¿Cómo es posible que un expresidente de la Nación, ante una combinación por un telegrama de un señor general Canso, García, Pérez o Rodríguez, exactamente lo mismo, le conteste? Uno lee, yo leí el diario y yo no puedo creerlo, me tengo que pellizcar, porque no hay ninguna razón valedera de ninguna especie, solamente este hecho increíble que se ha legitimado en la cabeza de los ciudadanos argentinos, en la mayoría de la cabeza de los ciudadanos argentinos, la legitimidad que tiene el general Camps de exigirle a uno que se rectifique, porque es el general Camps, o es el general Pérez, o es el general Rodríguez. Yo lo cuento, es una anécdota muy dolorosa, ¿no es cierto? A mí no me causa ningún placer contarlo, pero lo cuento porque realmente es, ¿qué más puedo decir? ¿Qué voy a agotarlos ustedes con media hora esta anécdota recentísima? Además, con un gobierno en caída, con un general que han cuestionado por todas partes, en fin, con todo, no hay ninguna razón de ninguna especie, salvo esta cosa que yo llamo la legitimación en la cabeza de la gente y de su dirigente principal. Por esa misma razón, estos dirigentes no son capaces de plantear en primer plano ninguno de estos temas que tienen que ver con el problema militar. Por ejemplo, la Argentina, en los últimos, desde la derrota de las Malvinas, se ha vuelto a rearmar como si fuéramos a pelear contra la NATO. Ha comprado más armas que nunca, sigue comprando a todos los días. No hay un solo dirigente político que haya enfrentado al gobierno denunciando la ilegitimidad y la invalidez y el hecho de que esos gastos no se van a reconocer, y denunciando al mundo entero de que un gobierno civil no va a aceptar esos gastos. En absoluto, se ha hablado de que no corresponde al reequipamiento normal, del reequipamiento natural, y se usan todas esas palabras. Usted dice, ¿cómo es posible esto? Es posible porque con el problema militar, por un lado legitimado, por otro lado, ante el hecho de que detentan la fuerza, el monopolio de la fuerza, entonces intenta el camino llamado del silencio y de la adulación, y ahí venía lo del taxista, adulemos que a lo mejor se calma. A lo mejor son buenos y no nos hacen chachas en la cola. No diga eso sábado porque no sabe lo que le va a pasar. Pero no me lo dice, yo esta charla la he dicho y la estoy escribiendo. Cuando la gente me dice no sabe lo que le va a pasar, no me está diciendo tenga cuidado que lo van a matar o lo van a llevar preso, lo cual es muy posible que así ocurriese, y sobre lo cual yo tengo miedo, pánico, de valiente no tengo nada. No, no me lo dicen en ese sentido. Me lo dicen en el sentido más increíble, que se dice en una frase, con una palabra muy porteña: che, vos te quemás con eso. Vos cada vez que te quemás con los milicos, ¿qué quieres que me quemo con los milicos? Quise que jamás poder ser ministro, jamás poder ser alcahuete de honor. Quiere decir eso. Yo hice una renuncia pública una vez a un cargo, y la reacción que tuve, algunos amigos me felicitaron, otros me dijeron que, me felicitaron, o por lo menos no me agredieron, pero una cantidad demasiado grande para mi gusto. Yo, pero vos sos loco, vos te quemás con eso. Y yo, pero ¿qué quiere decir quemar? Quiere decir que vos no decís nada contra los milicos, no porque tengas miedo que te rompan el alma, lo cual yo es el temor, el miedo es una cosa que yo reconozco como el atributo más legítimo del hombre, ¿no? ¿Qué quiere hacer? Uno tiene miedo y se acabó el cuento. Entonces, si alguien me dice, no, o sea, como digas eso, que te van a romper el alma, paro, tener razón, que bueno, que le voy a hacer, le tratar que no me lo rompa. Me parece un argumento, incluso puede ser que me ponga a pensar, y a puta tiene razón, ¿no? Pero que, no, el argumento que yo oigo, el argumento que se oye, además, te discute con dirigentes políticos, y yo tengo discusiones con dirigentes políticos sobre este tema. El argumento es el que yo llamo, perdonando a las damas presentes, que son todas creciditas acá, sigamos franeleando. Se llama el de la franela. Lo franeleamos a los milicos, entonces los milicos son buenísimos, ¿no? No los irrita, no les pida cuenta. Bueno, en fin. Voy a terminar para poder conversar algo, si alguno tiene ganas todavía. Claro, todo el mundo cuando llega acá dice, bueno, ¿y qué se hace? Bueno, yo no tengo receta para esta enfermedad, pero lo primero que quiero decir, cuando me dice qué se hace, con una enfermedad, el primer paso para enfrentar una enfermedad es reconocerla que esa es una enfermedad. Y si es grave, reconocerla que es grave. Y si es gravísima, reconocerla que es grave. El primer paso para curar esta enfermedad, que yo creo que es una enfermedad muy grave de la Argentina, no digo si es la más grave, digo que es muy grave, es tomar conciencia de que existe. Tomar conciencia en la conciencia de cada uno. ¿Qué quiere decir tomar conciencia en la conciencia de cada uno? Que todas las mañanas, cuando uno se levanta y hace todas sus abluciones, ay, y los hijos de puta se tienen que ir, y después sigue haciendo sus cosas, y en la noche cuando hace su plegaria y reza, y que los hijos de puta se vayan. Cuando uno lee un discurso del general Mongo, del brigadier Sotongo, del almirante Mindongo, dice, ya está mintiendo otra vez este usurpador ilegítimo. ¿Listo? Esto es lo que quiero decir, tomar conciencia. Tomar conciencia que si no aceptar el franeleo, no se franelea más. Yo se lo dije a un general una vez que se me iluminó la cabeza. Me iluminó porque este tipo había venido a hablar conmigo de temas que hacen. Hay que diálogo, claro, era general retirado. Desde ya, un general actividad jamás habla con un ciudadano en segunda, salvo en la retirada, ahora están hablando. Y de paso se ha dicho, estoy estudiando el comportamiento de mis conciudadanos de segunda. Perdón de nuevo a las señoras, ¿no? Pero hay que decir palabras groseras a veces. La mayor parte de los ciudadanos de segunda que yo conozco se mean porque un general los invite a almorzar. No digo al comando en jefe, que entonces los atiende. He visto a la plana mayor de las dos CGT, por la duda, de las 12 gente ir a comer un asado con el demócrata general Nicolai, el comandante en jefe del ejército, que cuando fue comandante de la Brigada Novena en Corrientes en el año 76-77, dejó su rastro como comandante. Todos fueron a comer, los periodistas los esperaban a la salida, preguntaban a los dirigentes obreros, dice, muy agradable, es una reunión muy buena, que la gente acá muy abierta, muy simpática, le preguntaban a los y no, si tu dirigente llega, hay gente responsable, patriota, una maravilla. Esto ocurrió hace muy poco tiempo. Se mean pero literalmente, ¿no? Entonces este general me dijo que venía a hablar conmigo porque hace lo que se dio, y de repente se me iluminó. Digo, perdóneme, ¿usted quiere hablar conmigo de temas así? A todo esto hace una hora que estábamos charlando, tomando café en mi casa. Sí, sí, dice, porque es muy importante. Entonces me dijo el discurso. Digo, no, yo no hablo con ustedes. ¿Cómo no? No, ni con el técnico, ni ningún oficial de las Fuerzas Armadas. De ningún tema importante. ¿Qué me quiere decir? Dice, no, hace una hora que estamos... No, no, hace una hora usted está contando chismes de gobierno. ¿Y qué? Es una cosería social, como se llama. Y por supuesto, usted ha venido a mi casa y es natural que tengamos una conversación como dos personas. ¿Usted quiere ahora que entremos a hablar en serio? No, en absoluto. ¿Por qué? Me dicen. Y ahí le dije esta cosa que después de cubrir la había dicho Alberti, por supuesto, la cosa importante la dijo otro antes. Le digo, porque usted es patriota por definición, y yo tengo que dar examen. Y yo no doy más exámenes de nadie. Bueno, y también todo ese tipo de intentó, le digo, no, mire, terminante, ¿no? Bueno, se acabó nomás. Bueno, entonces yo no hablo más. Pues los cuartos de buena vez, así no me viene a jorobar más, porque cuando vienen además, cuando están en retirada, y vienen además, no a cambiar impresión, ni diálogo, ni nada, sino a hacer diagnóstico para el partido militar. Ellos reportan a su comandante en jefe toda conversación que tenga alguna importancia con algún tipo de relativa importancia. No quiero decir la conversación con el almacenero, pero no hay ninguna reunión como corresponde a alguien de un partido, como hace un miembro importante del PC. A mí me da la misma impresión hablar con un general, no digamos con un almirante, que es un PC absoluto en su comportamiento, que hablar con un miembro del PC. Yo sé que el miembro del PC va y le dice, Sábato, si Sábato tiene alguna importancia, me refiero, ¿no? O tiene algún interés. Bueno, entonces primero es tomar conciencia. Ganar la batalla en nuestra propia conciencia es el paso más importante. Uno dice, pero así nunca llegamos. Sí, hace 50 años que estamos franeleando con el resultado conocido. Hace 50 años que somos realistas, porque me acusan de ser utópico. Cuando digo, no, usted es un utópico. Entonces, ¿cuál es el método? Entonces viene el diálogo, lo que empezó, no el 6 de septiembre del 30, sino el 32 con la concordancia. Hace 32 años que, es decir, 52 años que dialogamos con los militares, con el resultado conocido. Entonces yo prefiero realmente ser realista y no utópico. Utópico es seguir franeleando. Realista es cortar. Claro, tiene la fuerza. Sí, tiene la fuerza. Toda la fuerza, sí, toda la fuerza. Pero nada más que la fuerza. Y yo no creo que eso sea una palabra. Yo creo que decir que tiene toda la fuerza y nada más que la fuerza no es una frase, simplemente retórica. Yo creo que tiene más contenido. Lamentablemente, la sociedad argentina es una sociedad muy proclive a no aceptar este argumento, por muchas razones históricas, antropológicas, qué sé yo, cuáles, ¿no? Esto de cuando uno dice tiene la fuerza y nada más que la fuerza, y la fuerza no basta, ¿cómo no basta? Y ahí está. No, pero yo lo quiero traducir de una manera más grosera. Sí, claro, con la fuerza están y con la fuerza se van a quedar. Por lo tanto, seguiremos estando amazati, con la fuerza. Pero yo digo, amazati, ¿qué le vamos a hacer? Pero cornutinati. En cambio, con este método de la franela, hace 50 años que cornuti y amazati, los machos argentinos, llevamos 50 años de cornuti y amazati. Lo de amazati lo entiendo y no tengo más nada que hacer, pues tienen la fuerza, me amazan. Pero lo de cornuti es mi voluntad y vocación de cornuti. Entonces yo digo, no. Conmigo no. Entonces, ¿qué van a hacer los americanos? Ah, qué sé yo. Hay que decir todos los días que se vayan. Segundo punto, eso es la toma de conciencia. El segundo punto muy importante es que hay que estudiar a fondo este tema. Es decir, hay que dedicar energía intelectual. Hay que darle a este problema por lo menos la significación, el tiempo que le hemos dedicado al estudio del impuesto interno. En horas de trabajo, en libros escritos, en documentos, en conferencias, en debates, que por lo menos a este se le preste la atención que le hemos dado a algunos otros problemas, que yo creo de menor importancia, pero aunque fueran de la misma importancia. Estudiarlo a fondo, porque si no lo estudiamos no lo vamos a poder resolver. Y la tercera, en ese estudio hay que replantearse ahora mismo los problemas de la defensa nacional y de la seguridad nacional, visto desde la perspectiva de un pensamiento propio. Por ejemplo, el problema de la defensa nacional compite o compete a todo el país, con excepción de las Fuerzas Armadas. Usted diría, ¡qué bárbaro! No. Las Fuerzas Armadas no pueden ser otra cosa y no deben ser otra cosa que organismos de asesoramiento, ni siquiera obligatorio. La defensa nacional es un concepto mucho más amplio que el concepto militar de la defensa. Las Fuerzas Armadas no son más que, o no debieran ser más que, el aspecto militar de la política de defensa, que es una política completamente genérica, donde la opinión de un general puede contar infinitamente menos que la opinión de un filósofo. Esto también es parte del bloqueo mental que tenemos en Argentina. Cuando uno dice esto, la gente dice, pero ¿cómo? Los militares tienen que opinar a defensa nacional. No, los militares no tienen que opinar. Los militares deben instrumentar el capítulo correspondiente a las medidas militares de la defensa nacional. Lo mismo con la seguridad. La policía argentina, desde el año 30, ha sido militarizada, todas las policías provinciales, federales, y por lo tanto son nada más que pseudopodios de los organismos militares. Hay que independizar la tarea de seguridad interna de la tarea militar completamente. Hay que reconstruir el aparato policial y hay que reconstruir las funciones del aparato policial. Hay que reconstruir la política de defensa nacional, reconocido ahora dentro del seno de la Fuerza Armada misma, a causa del conflicto de las Malvinas, que la doctrina de la seguridad continental está muerta. Entonces ahora hay que proceder a enterrarla con todos los honores y sustituirla por una doctrina de la defensa nacional que naturalmente sea elaborada, pensada, meditada, debatida y discutida por civiles, y donde en los cuales los militares tengan opinión como cualquier otro, pero de ninguna manera porque son militares, sino a pesar de que son militares. Esto diría sería alguna de las cosas enormes que habría que hacer en los años que vienen por delante. Digo años porque esta cosa, como ustedes se dan cuenta, este no es un flemoncito que tiene la sociedad argentina, este es un cáncer muy profundo. Y llevará el tiempo que lleva, si que tiene alguna vez cura, un cáncer que a lo mejor no tiene. Se terminó. Listo. Para debate. Bueno, alguno que quiera, mientras no me lleven la contra, le doy la palabra. Se van a hablar mal.
¿Cuál es la reacción de Argentina?
¿Y cuándo?
No, cuando estuviera esta conferencia.
Sí, la reacción. Muy buena. Sí, realmente en general he hablado en muchos lugares del país y he tenido una reacción muy efusiva. Sobre todo en general muy sorprendido. Si la gente se sorprende enormemente de que haya un animal en dos pies que vaya y se siente y diga esto. Esta es la cosa, la primera, superada la sorpresa, entonces vienen reacciones graciosísimas, no tanto como la de una persona que vi pegándose la cabeza contra la pared. Digo, ¿pero qué le pasa? Usted se ha vuelto loco. He descubierto que he sido un boludo. Esto es literal, literal.
Estados Unidos hubiese perdido la guerra, había tribunales de Virginia y no tribunales de Virginia, y nosotros un ejército victorioso, etc. Ahora el ejército es un ejército de error. derrotado. Derrotado vergonzosamente, ellos lo saben, por más que lo traten de ocultar, el enemigo está ahí, lo tienen ahí, no van a poder ir porque ellos lo van a rechazar. Esa pústula va a estar ahí, no se la van a poder sacar por más que hagan, que regresen, etcétera, etcétera. Es decir, ahora, antes del ejército vencedor, bueno, vencedor de quién, de la subversión, una cosa discutible, bueno, desaparecieron, y habrá sido por algo, decían algunos, bueno, todos querían olvidar, un poco era una cosa desagradable realmente, y ahora ha sido derrotado humillantemente, el ejército argentino terminó 10.000 prisioneros a uno, 10.000 a uno, digamos, una vergüenza y realmente un error para los comandos. ¿Sí?
Usted tiene toda la...
Incluso yo leo la revista Humor, he leído mucho su artículo, soy un hincha curioso de las cosas que usted escribe, y me gustó una palita que sacó la declaración del general Menéndez, excelente. Yo veo como que la gente se está quejando de que fue engañado. Algo hicieron ir a la plaza, apoyarlo a la gente, y manga de boludo, jodanse, mangrero.
No, lo que pasa es lo siguiente, usted tiene mucha razón. El tema... No, no fume, por favor. Creo que tengo censura para llegar aquí. Espero que lo voy a contestar, o por lo menos voy a decir algunas palabras sobre eso. El tema de las Malvinas todavía es un tema, yo diría, no terminado de digerir, de entender, en cuanto a la significación justamente que usted acaba de notar. Las Fuerzas Armadas fueron evidentemente, rotundamente derrotadas, en particular el ejército y la marina, derrotadas de manera además vergonzosa, causó un impacto muy grande en una sociedad que creía que iba a ganar con la guerra, creía pie juntillo que iba a ganar con la guerra. La razón es que sé, la más importante porque quería creer, no siempre pasa estas cosas, uno cree en los reyes magos porque quiere creer en los reyes magos. Esa sociedad necesitaba creer porque necesitaba ganar a algo, que sea la bolita. Entonces, cuando se produce la derrota, ocurrió un fenómeno sumamente interesante. Yo creo que el gobierno militar por primera vez no solamente había perdido las Malvinas, sino que pudo haber sido derrotado políticamente. Pudo haber sido, no me fume, joven. Sí, sí, arriba, por favor. Pudo haber sido derrotado políticamente. El gobierno tuvo 72 horas. La prueba está que la Marina Aeronáutica se retira de la Junta, lo dejan al ejército, el ejército nombra a este hombre que está ahora, con el acuerdo explícito, implícito primero y luego explícito de los partidos políticos y de la CIA. Yo hablé con algunos dirigentes políticos en ese momento y descubrí una cosa curiosísima, es curiosísima que va también por esta conferencia. Los dirigentes políticos se asustaron ante la idea, no puedo hablar si otro habla, si quieren, afuera es, no, bueno. Los dirigentes políticos se asustaron ante el hecho de que podrían quedar vacante el poder y las Fuerzas Armadas se retirasen. Hubo una propuesta en ese momento muy concreta además, no abstracta, hecha además con toda la intención de que fuera concreta, de que se retirase la Fuerza Armada y fuese designado presidente de la Nación el doctor Arturo Guzmán. Esa propuesta la hizo Alfonsín. Haciendo una compulsa de lo que pasó ante esa propuesta, lo más lamentable de la propuesta es que creo que ni siquiera Alfonsín llegó a creer la propuesta. Es decir, es una exageración, es una caricatura, si no, no hubiera propuesto. Pero quiero decir, ningún dirigente político apoyó esta propuesta. Por el contrario, los dirigentes políticos pusieron una cara como si uno hubiera salido diciendo que, no sé, la cosa más esotérica, era una de las príncipes de Gales, interventor de Boca Juniors. Era una propuesta serísima, era la propuesta más importante que se había hecho en la Argentina, porque llenaba un vacío. Ahí es donde usted comprende que este análisis de que los dirigentes políticos hace 40 años no tienen contacto con el poder, hace que su conducta, cuando el poder se acerca, es como el famoso tipo que leyó 40 libros sobre el amor y viene y la mina le dice que sí. El famoso caso que si la Sofía Loren te dice que sí, qué cornos es. Y a esto le pasa exactamente igual, tenían pánico. Y Le digo, yo hablé con algunos connotados dirigentes políticos, y voy a decir el nombre de uno que es connotado, importante y considerado con toda razón uno de los dirigentes políticos, seguramente más talento de Argentina, porque es dirigente radical. Hablamos con él, y le voy a contar la anécdota porque vale la pena. El vacío de poder fue tan grande cuando el 14 de junio se rinde la Fuerza Armada. Por primera vez tenemos la Fuerza Armada derrotadas y humilladas y en retirada. Que en la revista Humor, que es un zoológico humano muy interesante, se nos ocurrió, o se le ocurrió, mejor dicho, al director, a Cassioli, que es muy interesante, dice, ¿por qué no lanzamos una campaña de juntar 2 millones de argentinos en la Plaza de Mayo, en silencio, pacíficamente, y nos sentamos en la plaza y miramos al balcón con una sola consigna, que se vaya, ahora, ya, en este momento? Esta fue una idea de Cassioli. Si nos movilizamos con la revista, largamos una edición especial, defendiendo un acto político, yo todo coraje, y Grama me consta con absoluta espontaneidad. Ese mismo día que yo voy a la revista y charlamos de esta idea, venía Pugliese a almorzar con nosotros. Hay una cita combinada de casi le dijo qué buena oportunidad, y se lo planteó a Pugliese. Pugliese casi se desmaya, casi hubo que darle oxígeno. Y nosotros le decimos, pero Pugliese están contra las cuerdas, la primera vez que los tenemos grog, los tenemos nocaut, terminemos. Entonces dijimos, ¿por qué no llevamos a Villa, que es lo que acaba de proponer? Villa, todo esto es correligionario de Pugliese, que Pugliese fue ministro de Villa, y Pugliese tiene una cosa, tenía, porque estaba haciendo Villa, con un gran respeto, fue, no, eso es un disparate que no tiene realismo. Ah, entonces tiene el realismo que busca el general de cuarta en el regimiento Mongo y Oponga. Bueno, esta fue una propuesta concreta. Hubo una segunda propuesta que hice yo cuando el asunto de las Malvinas. Yo pedí que se nombrara un tribunal civil. ¿Cómo va a ser que se van a investigar así? Resulta que el ejército hace una investigación de cómo se comportó el ejército de la Marina. ¿Quién la hace? El ejército. ¿Quién la hace la Marina? La Marina. El aeronáutico, la aeronave. Yo saqué un artículo y dije, son contadores y tesoreros al mismo tiempo, que es el viejo sueño, ¿no? Una empresa como sea contador y tesorero, fantástico, ¿no? El sueño del pibe. Entonces yo propuse un tribunal civil. Un tribunal civil formado por el doctor Ilia, de nuevo, el doctor Sadi Masué y el doctor González Vergés. Simplemente 3 personas civiles de notoria autoridad, yo diría prácticamente no discutidas por nadie, con la tarea de investigar todo lo de la Marina, desde el comienzo hasta el final. No es que el gobierno no me dio pelota, me dio pelota ni los lectores de Humor. Quiero decir, cualquier propuesta civil a la sociedad civil argentina es rechazada por la sociedad civil, no por los militares, porque ustedes dirían que la rechazan, pero la sociedad civil. Y por eso digo, cuando se ha ganado la legitimidad en la cabeza de la sociedad civil. Entonces, quiero decir, son aspectos que demuestran los síntomas que agrego al cuadro de la gravedad de la enfermedad. Están derrotados, han sido humillados, pero ahora han esperado el tiempo, ya les pasó 5 meses. Ahora le sacan pechito.
No, van a volver ahí.
Perdón.
Van a volver ahí y van a cobrar de nuevo.
Me deja terminar. Le digo, ya sacan pechito, porque van a hacer un nuevo conflicto vital con alguien. Con Andorra, Mónaco, Luxemburgo. No, dices otro, para mí no importa, que pierden o no pierdan. Si van de nuevo a pelear contra Andorra, juntan 1 millón de personas en la Plaza de Mayo. Mi querido amigo, cuando yo le digo que de una enfermedad hay que tomar conciencia, no quiero decirle que el impacto de las Malvinas no se refleje como se reflejó en la marcha del 16 de diciembre, donde todas las 100.000 personas gritaron una sola cosa, o 2 cosas, las más importantes, hijo de puta, de manera atronadora, y se va a acabar la dictadura militar, se grita en todas las canchas de fútbol. No hay duda que por primera vez en muchos años hay el comienzo de un sentimiento antimilitar en la sociedad, el comienzo. Su profundidad me parece a mí todavía muy superficial. Comparado al daño hecho, digo que no sea importante. Gente me dice, ¿vos qué querés? No, yo quiero que la sociedad civil reaccione a 50 años, no ante la derrota de las Malvinas. Ah, quiere decir que si no derrotaban las Malvinas, si no hubiéramos sido derrotados, si no hubiera sido derrotado las Malvinas, esto eran unas excelentes personas, el ejército una excelente institución, etc. Eso es lo que quiere decir. Entonces quiere decir que el sentimiento antimilitar es todavía superficial. No digo que no se haya ganado naturalmente mucho, pero tampoco no puede ser masoquista estar escribiendo de hacerlo. El mismo éxito de la revista nos muestra el éxito particular que yo mismo tengo en mis artículos, que todos tienen un solo destinatario, que me he propuesto escribir casi con exclusividad sobre este artículo, por la primera y fundamental razón, que es el tema que a mí me interesa, y la segunda y primera razón, que no hay otro argentino que escriba sobre esto, aunque parezca mentira. Debiera haber 100.000. Una anécdota que cuento, que demuestra qué curioso es esta deformación. El año pasado, en febrero, hace exactamente un año, me hicieron un reportaje en la revista Humor. La chica que vino me preguntó qué posición tenía yo. Yo le dije que era un liberal decimonónico, o como me suelo llamar, socialista antes de Jean Jaurès. Para decir algo, quiere decir algo muy vago, pero quiere decir que me interesan los valores humanos, me interesa la justicia social, pero me interesa también el liberal. Y lo he inventado esa forma de decir, de liberal decimonónico, como una manera un poco caricatura. Pero ponga particularmente que soy antimilitarista. Bien. Ella lo puso y me dijo, pero lo pongo así, sábado, sí, póngalo así. Después que terminó el reportaje, le digo, bueno, no se dio cuenta de una cosa curiosa. Yo le dije antimilitarista y usted me debía haber dicho, no olvida poner eso, todos somos antimilitaristas. O sea, al revés, era novedad que en febrero de 1982 el señor Jorge Sábato se confesara antimilitarista. Novedad, novedosísimo que hubiese un antimilitarista. Cuando sea al revés, que no sea boludo, somos todos antimilitaristas. Dígame más, antimilitarista de la fracción de fulano, de sultano, de mengano, antimilitarista contra los carabineros, contra la que sé yo. Refleja un superficial, no es lo mismo. Los de la marcha eran todos antimilitaristas.
La marcha refleja un sentimiento antimilitar que por el momento es algo más o menos superficial que no ha cobrado plena conciencia.
Exacto.
Y ahora, justamente mi impresión, mi desasosiego, mi perturbación en la marcha fue que encontré muy poco de eso. Y le dije que básicamente, con excepción del efecto que mostró el presidente, todos cantando, nada más que se van a ir. Los demás fuerzas progresistas políticas me pareció que estaban testeando las fuerzas de sus respectivos eventuales o posibles adversarios. Y justamente eso fue una de las cosas que me pareció que la marcha que había sido vendida bajo el término, con la idea de que todos debían participar con esa expresión de sentimiento antimilitar de la actividad de los y que fue lo que hizo básicamente llegar a contra el gobierno. Me pareció que no estaba, o por lo menos no estaba presente en la medida en que era dado el tema. Como usted bien, no creo que haya una gran diferencia de percepción, pero me parece que también es un poco más agudamente negativa la razón. Quisiera, por favor,
mire, usted sabe que es muy difícil hacer juicios de marchas, procesiones y manifestaciones. No, porque como depende de dónde haya estado uno, en qué momento, en qué lugar. Es decir, es muy difícil hacer una observación en donde haya coincidencia total. Yo no estuve en la marcha, estuvo toda mi familia, entre ellas mi señora que está acá, todo el mujererío, mi casa y todo. y recogía así de las mujeres opiniones variadas, y además de una cantidad de otra gente. El balance que yo saqué de eso es que la manifestación había sido, si algo había sido antimilitar, digamos mayoritariamente, con las excepciones de las peleas o de los grupos menores. Pero que justamente la carencia de una consigna positiva era, se va a acabar la dictadura militar, es una maravilla, pero no tiene consigna positiva. Justamente cuando se propone el nombre de Illia a la presidencia, en aquel momento, porque uno supone que a los dos meses la gente tiene que salir a gritar un nombre concreto a la calle, no se va a acabar la dictadura militar, sino Illia, Pérez o Rodríguez, alguien, para llenar ese vacío. Bueno, la marcha puso manifiesto que el vacío seguía existiendo, y el 16 fue un gran éxito contra el gobierno, y el 17 las cosas siguieron exactamente igual, porque para el 17 no había libreto, había libreto para el 16, pero no hay libreto para el 17. El 17 es el mismo día, que es lo mismo que las circunstancias pasaron del 16 al 17 sin una transición de ninguna naturaleza. Los milicos se morfaron la marcha, se han morfado muchas marchas en su vida y nunca les ha pasado nada realmente. Siempre han conseguido encontrar la manera de superar las marchas, con tal de que la marcha no destape una cosa mucho más grave. Es decir, que el ataque ya no sea a esos milicos, sino al milico. Y ese paso, por eso hablo de superficial, no es que los que estuvieran en la marcha no fueran antimilitares, lo eran. Pero eso era una manifestación de que en el resto de la sociedad que no estuvo en la marcha, hay un sentimiento que yo llamaría antimilitarista en la superficie, pero que si usted concretamente dice en una reunión, la primera medida que debe de hacerse es reducir el presupuesto militar el 40%, la segunda medida es nombrar comandante en jefe del ejército a Jorge Sábato, la gente se muere de miedo, pero no de miedo físico, de miedo intelectual, de miedo al vacío, pero este tipo está loco. Yo le voy a contar una vez, se me acaba de ocurrir, me acabo de acordar, que me la había olvidado y un amigo me la recordó. Es muy típica. Cuando Aldo Ferrer fue ministro de Economía, se le ocurrió la mala idea, a mí se me ocurrió también la mala idea de aceptar ser presidente de SECUA, que es la compañía eléctrica de Buenos Aires, Servicio Eléctrico de Buenos Aires. Muy bien, yo me hago cargo de la presidencia y viene un periodista, me hace un reportaje y me hace la siguiente pregunta. Dígame, señor Sábato, yo tengo entendido que usted es físico, ¿no es así? Yo no quería hacer una historia larga, mira, yo fui físico hace 35 años, no puedo empezar a contar toda la historia de mi vida. Para simplificar, le digo, sí, efectivamente soy físico. Y dígame, señor Sábato, ¿no le parece extraño, fíjese usted la pregunta, que siendo físico usted haya aceptado ser presidente de SECUA? Entonces yo le contesto de la siguiente manera. Dígame, ¿usted me haría la misma pregunta si yo fuera general de guardia físico? Termino del diálogo. Sí, yo tengo, como físico, además como físico muy ocupado de energía públicamente, tengo algunos antecedentes más que un general de caballería. Pero al periodista no se le ocurriría jamás cuestionar. Y no digo por miedo, no es que no lo haga por miedo. El miedo yo lo entiendo, yo trato de separar el miedo, que es una cosa que entiendo muy bien, que lo tengo yo como lo tiene todo el mundo. El miedo a la barrera esta metida en la cabeza. De cuestionarle al señor Viñones, y decir, pero dígame, ¿a título de qué carajo usted habla de este tema? ¿A título de presidente de la nación? ¿Qué mierda va a ser presidente de la nación usted? Eso no, pero no se le dice no porque se tenga miedo que Viñones lo mate o lo mete preso. No, Viñones tiene derecho a ser presidente de la nación, porque es general. Y tiene derecho porque lo ha nombrado otro general, que es el general Nicolai. Yo propuse en una reunión que se nombrara presidente por sorteo a cualquiera de los que estábamos presentes y saliéramos a la calle diciendo Martínez Vidal presidente. ¿Qué diría la gente? Seríamos inmediatamente cuestionados. ¿Cómo es posible? Usted está loco, Martínez, el presidente. Sí, Martínez. Usted dice, en lugar de Viñones, ahora dice Tricucho. ¿Qué? No, general Tricucho. Ah, ¿juró el general Tricucho? ¿Cuándo jura general Tricucho? Esta es la enfermedad. Esta es la enfermedad. No la otra, no la del miedo. No la del país ocupado por un ejército que nos avasalla y nos oprime y nos tortura. Eso es pavada. El problema es cuando se está de cómplice de un ejército que nos oprime, nos avasalla y todo lo demás. De cómplice total y absolutamente consciente. Claro, son cosas muy duras de decir. A nadie le gusta que se le diga, ni a uno mismo no quiere decirse cornudo en la cara. Pero la sociedad argentina no puede superar este trauma si no hace cirugía de este problema. En la sociedad argentina, es una sociedad muy sofisticada, en la que todos sabemos, no hay vírgenes en Argentina. Todos sabemos que el ejército ha robado, todos sabemos que el ejército ha torturado, que ha matado, que ha secuestrado, que ha violado, que ha hecho todos los latrocinios. El último ciudadano argentino lo sabe. Lo sabe total y absolutamente. Ingeniero Durelli.
Bueno, pues, primero quiero expresarle gran admiración y agradecimiento, porque 30 años más fuera del país, solo ideas, una vez se pregunta si desarrollo correctamente fuera del ambiente, y se ha expresado usted admirablemente, y estamos en acuerdo mucho más de lo que lo hubiera.
Muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias. Pero al último quiero hacer un paso más.
¿Cómo no?
A uno que ha resultado un problema, se ve que hay en la sociedad argentina, bueno, usted quiere que se tenga una nueva conciencia. Quiere decir que la conciencia presente la enferma. Ahora, cuando un pueblo ha llegado a ese punto, ahí tiene que preguntar, a pensar que usted también está preparando algo para explicar cómo hemos llegado a ese punto. Usted sabe que yo tengo una cierta tradición católica.
Sí.
Ahí faltaría un poco sus comentarios, algunas reflexiones sobre el papel que ha tenido la jerarquía católica en los últimos 30, 40, 50 años.
Sí, señor.
Y que,
sí, señor. Sobre todo en el terreno de la educación y la cultura.
En el mundo está cambiando en una forma dramática, y en la Argentina parecería que se sigue todavía como era hace 50 años cuando Mussolini era jefe de Estado.
Sí, señor.
Así que quizás tenga usted está más al tanto del mal corriente, yo lo veo de más lejos. Si no lleva mucho tiempo, claro. Quiere decir algunos comentarios.
Mire, voy a hacer un comentario muy breve porque ya muy tarde y me empiezo a sentir cansado. Pero no quiero dejarlo a usted sin por lo menos un comentario. Efectivamente, el rol de la jerarquía de la Iglesia ha sido capital en lo que podemos llamar el lavado de cerebro que se le ha hecho a la sociedad argentina a través de la política de educación y cultura. Han sido los aliados más, usted sabe que los aliados más constantes. La Iglesia ha designado, de hecho, prácticamente a todos los ministros de educación de todos los gobiernos militares que se tenga noticia, y aunque a los ministros peronistas, no en todos los casos, pero en algunos. Lo más importante es que la Iglesia ocupó espacios dentro del aparato del ministerio y no los dejó nunca. Espacios que manejó muy bien, con objetivos muy precisos, que ahí coincidían los objetivos de la Iglesia. Curiosamente, en un artículo muy reciente, pero tan reciente que no tiene 6 meses, de este personaje que se llama, ¿cómo se llama el rector de la Católica? Derisi. Sí, el señor este. Derisi acaba de sacar en una revista, creo que se llama Verbum, acaba de sacar un brillante artículo contra la enseñanza laica. En 1982, un artículo de 7 páginas contra algo así como decía Sarah Laika, arma de Satán, ¿no? La iglesia y los militares y la intelectualidad morraciana de la época de los 30 llegaron en su diagnóstico a que uno de los baluartes que había que demoler en la sociedad argentina era la llamada escuela sarmientina, porque ahí se engendraba lo peor del demoliberalismo. Era laica, era civil, era liberal y democrática, tenía todos los vicios. Y desde el año 30, durante 50 años, la ley 1420 fue un objetivo de todos los gobiernos militares, su destrucción. La han logrado con este gobierno. Han logrado a lo largo de estos 50 años un avance muy, muy importante en la educación privada. Cuando nosotros éramos pibes, había dos clases de brutos, los que iban a los colegios militares y los que iban a los incorporados. Acuérdense, cualquiera de los que tengan mi edad, viejo, y no da para malo, lo mandan al incorporado para que pase. Lo mandan al incorporado para que pase. Hoy, al contrario, es muy bien, está muy bien visto. ¿Dónde vas a ir si no vas al no sé cuánto, ¿no? Gente que me viene y me dice, no, estoy muy preocupado porque la educación es muy cara. ¿Cómo? Cara, lo dije gratis. La educación de la privada, de la primaria, es gratis.
No, sobre todos estos detalles, esta cosa inmediata, claro. Un poco a todo y llora, sino como complemento a lo que usted señaló, claro. Tiene que nacer de todos nosotros un poco y cómo salir y nadie sabe cómo. Supongo que hay históricamente algunos ejemplos que pueden ser vivos y debe haber habido algunos críticos de situaciones similares dentro o fuera de América y deben haber escrito, supongo yo.
Bueno,
eso
claro.
Lo podemos leer, sí. Pensar, tranquilos,
claro.
En casa, yo no tengo tiempo de leer,
no, bien. Mire, la biografía lamentablemente que yo les puedo dar es trabajosa de obtener, porque hay pocos libros que yo conozca escrito sobre el tema del Partido Militar en la Argentina, libros orgánicos, hay muchos panfletos, digamos, aquellos que son apologéticos en un sentido o en el otro, y con que contienen adjetivos pero no sustantivos, ¿no? Yo diría, primero, bibliografía histórica, para entender un poco la cosa, son debates que ha habido en el Parlamento argentino alrededor de cualquiera de las leyes que estructuraron elementos importantes del sistema militar. Desde la propia ley de creación del servicio militar, donde tuvo un debate muy dominante sobre algunas de las ideas que tiene en ese momento, hasta llegar a los, hasta llegar a los informes o debates, el debate de informe de la Comisión de Defensa o Comisión de Fuerza Armada del Senado Nacional, donde también ahí se produjeron de forma importante. En el sentido más general de la palabra, yo creo que la mejor fuente de información, tampoco fácil de conseguir, pero no imposible, son los debates sostenidos en Estados Unidos permanentemente en la Comisión de Defensa del Senado, que es un organismo muy poderoso, que opera de contralor y contrapeso del Pentágono y que ha dado origen a peleas muy importantes en la historia actual y anterior de Estados Unidos, donde el sistema político tiene una permanente pulseada por el sistema militar, denunciada por Eisenhower en aquel famoso discurso, pero muy interesantemente planteada en la época de Truman. Truman era un dirigente civil que tenía muy claro que la tendencia que estaba tomando la vida interna americana, el poder político civil iba a ser finalmente subordinado al poder militar. Entonces Truman ejerció muy activamente una política muy dura con la Fuerza Armada Americana, que consistió en una receta muy sencilla, que estaba muy difícil de realizar, pero no tenía fuerza, le cortó el presupuesto.
El presupuesto militar americano empieza a decrecer desde que tuvo un presidente sistemáticamente prorrusal y de manera verdaderamente dramática para las Fuerzas Armadas Americanas. La aviación americana, por ejemplo, el general Lemaitre, el famoso comandante en jefe, no, no es comandante en jefe de Estados Unidos, el jefe de lo que se llamaba el Comando Estratégico de Bombardeo, llegó al estado tan lamentoso, lamentable, que pocos meses antes de la guerra de Corea tenía Estados Unidos en operación de todas sus supuestas gigantescas fuerzas aéreas para defenderse de Rusia y de todo el mundo, tenía menos de 200 aviones en condiciones de operación, sencillamente porque Truman les había encontrado un poquito. La cosa cambia cuando está la guerra de Corea. La guerra de Corea realmente representa un apoyo gigantesco para los intereses del Pentágono. Porque el Pentágono consigue lo que no había conseguido ni con la guerra de Corea. Digo que son ilustrativos esos ejemplos, los Estados Unidos, digo, sencillamente porque es un país donde permanentemente este problema de la interfase militar-civil, que no es una interfase de ninguna manera estática, sino permanentemente oscilante, por eso yo lo equivoco a una pulseada. Este problema de la relación entre el poder civil y el poder militar en una sociedad no termina nunca, sencillamente porque los dos, uno quiere avanzar sobre el otro. Hay países donde por tradición el poder militar ocupa, el partido militar de hace rato una posición subordinada y la ha aceptado naturalmente. El caso de Canadá es un ejemplo típico. Al revés, hay países donde el poder del partido militar hace rato que ocupa el poder y el partido civil aceptado está en situación de segundo, que es el caso argentino. Canadá y Argentina presentarían los dos polos de la relación esta asimétrica de fuerzas entre los dos. Estados Unidos y otros países, Francia, ocuparían el gran lugar intermedio de la policía, donde el poder militar avanza y retrocede medida que la fuerza política le deja espacio. De manera que libros, como tendría que recomendarles a ustedes, yo lo siento mucho, porque la biografía es muy escasa, y la escasa que es la que más me toca. Estoy leyendo lo que consigo, tanto en la Argentina, un instrumento muy importante, pero muy difícil de cuidar, y eso se hacía muy bien en el Senado, pero eso fue una de las cosas que desaparecieron. En el golpe del 66, el Senado argentino, como todos los parlamentos, tenía la oficina de asesoramiento al senador, donde se llevaba sistemáticamente toda la información bibliográfica, de manera tal que un senador necesitaba una información determinada y la tenía. Por ejemplo, era donde estaba registrada la memoria histórica del presupuesto de la Armada. Si uno iba a la oficina del senador Mario Bravo, porque Mario Bravo quería ver cómo había funcionado el presupuesto militar de 1907 a 1937, tenía toda la historia contada en todo detalle. Digo esto porque la fuente más preciosa de información es el documento más difícil de leer, que es el presupuesto analítico de la nación. Y una de las tareas más urgentes es que alguien con conocimiento, ganas, paciencia y muchos otros atributos se ponga a desmenuzar ese presupuesto que está lleno de trampas, como un campo minado, porque resulta que no todos son, no están todos los que son, ni son todos los que están. Los gastos militares están escondidos de muchas maneras en el presupuesto. Pero de todas formas, con un trabajo paciente de investigación, y esto requiere investigación, se puede reconstruir, porque con la legislación existente en Argentina, de cualquier país, finalmente siempre queda atrás, no se puede limitar, aún por los fondos secretos que se usan, como ustedes saben, con mucha liberalidad, tiene que quedar anotado el decreto que lo autoriza y la partida que se aprueba de forma global. Usted no puede tener acceso analítico. Usted quiere decir un civil como yo, el presidente de la República o el Tribunal de Cuentas, sí, puede tenerlo, y lo exige a veces. De manera que estudiar el presupuesto me parece muy importante, el presupuesto nacional, y tratar de usarlo. La otra fuente de información son los boletines oficiales públicos, porque los secretos son reservados, no se pueden mantener, de las mismas Fuerzas Armadas, cada Fuerza Armada tiene un boletín. Hay que hacer trabajo de reconstrucción, porque los boletines están la forma en que está estructurado, los movimientos que hay, digamos así, los cambios de organización interna. Una de las cosas que hay que tener muy claro es cómo está organizada la estructura propiamente interna de la Fuerza Armada para saber si es la que más conviene a los intereses nacionales o a los intereses de la política de defensa. El resumen es lamentable. Para su respuesta a su pregunta, la respuesta es lamentable. Hay que trabajar muy duramente, hay que investigar este problema mucho más a fondo de lo que se ha hecho. Comencé diciendo que sobre el problema de la deuda externa, mal o bien, hay una cantidad de gente que tiene información, que estudia, que la recolecciona, que escribe, que sabe muchas cosas. Y así sobre muchos otros problemas. Sobre el problema militar, son muy escasas las personas que tienen conocimiento acabado y profundo. Acá hay mucha gente joven, seguramente mucha gente joven, que está interesada en estudiar temas nacionales, porque si no, no estarían acá, seguramente muy angustiados por lo que pasa. Yo les tengo que dar una recomendación de maestro Ciruela, que es lo que son. Aquí hay que agarrar los libros en serio, aquí hay que estudiar en serio, hay que pelarse el alma, por no decir otra parte del cuerpo, en serio, verdaderamente, porque no lo han hecho los que debieron haberlo hecho. Y si no lo han hecho, nosotros tenemos que hacerlo nosotros. No hay más. Lo más importante es reconocer la existencia de que este problema existe y hay que estudiarlo a la oportunidad. Entonces, preguntas como la suya y la del otro, como yo dije, tenemos más preguntas que respuestas. Recién entonces podemos hacer la respondida en profundidad.
Yo quería hacer una pregunta de
nuevo.
En primer lugar, y dejando de ver un poco el pasado y el futuro, ¿dónde estaba esto? Podríamos analizar la respuesta del gobierno, la plataforma del pueblo. En segundo lugar, como nosotros nos pedimos que quedamos en vida, que son correctas, si la alternativa para él, para desarmar, es desarmar a los militares y armar a los pueblos.
Bueno, yo la primera pregunta, la respuesta es así: el partido militar no va a abandonar el poder si no es derrotado. Políticamente, si es derrotado y si se confiesa por sí mismo que todo su proyecto del 66, la doctrina de la sociedad continental y su rol de ser quien custodia el honor, la soberanía y todas las demás cosas, el partido militar no abandona explícitamente esa no hace abandono explícito de todo eso, entonces el partido militar no está dispuesto a abandonar el poder, no lo va a abandonar, simplemente puede ser que transfiera el gobierno para reconstruirse y seguir manteniendo el poder. La segunda cuestión, no soy pacifista por naturaleza, mi vida no puedo matar una mosca, y creo además que como estos procesos históricos requieren una verdaderamente una acción de abajo hacia arriba si uno quiere realmente cambiar la sociedad, no al revés. Yo no creo que la sociedad se cambie de arriba hacia abajo, pero se cambie de abajo hacia arriba, a lo cual hay que tener una enorme paciencia histórica. Usted dirá, pero hemos aguantado tanto, pero lamentablemente hemos aguantado muchos años con un diagnóstico equivocado. Ahora propongo aguantar no sé cuánto con un diagnóstico que yo creo que es correcto y que estoy cuidado de que no lo hace. Entonces yo sostengo que no hay cuestión de armar a los civiles, sino para armarse y armar armas en el sentido literal de la palabra, sino de desarmar a los militares de las armas literales que tienen. Armados los civiles con dos o tres elementos que tenemos muy importantes. Yo tuve una vez un diálogo con un militar y terminé en una frase que me parece redondea todo el concepto de la pregunta. Es cierto, ustedes tienen la fuerza, toda la fuerza, tienen nada más. Me parece que eso de nada más que la fuerza es una resignación, ¿no? Yo creo en el poder perverso de las ideas, que no haría beneficio que hay, ¿sí? Creo realmente, no, claro, si no creyera en eso, no estaría seguro. Creo realmente que entender el problema, analizarlo a fondo, estudiarlo a fondo, saberlo mejor que nadie, conocerlo de ida y vuelta, de arriba, abajo, de izquierda, de derecha, de centro, al otro lado, verdaderamente a fondo, la primera parte de la respuesta. La segunda es concientizar a todo el mundo, concientizar a uno mismo. Porque a mí me dice, ¿cómo se empieza? Ah, muy fácil, como digo a mí, porque yo no me interesa. Yo ahora la sé, yo tengo que iluminar. Frente a este problema, yo sé, listo. Ahora trato de conocerlo a él, después a él, después a él. ¿Cuánto me lleva? No sé, llevará 20, 30 años. De todas maneras, pasaron 50, porque entre otras cosas, porque no hicimos eso, creo yo. Como pasa así, no nos tocaron de ninguna manera tener la verdad, ni mucho menos. Simplemente, de todas maneras, yo les ruego a ustedes que pueden salir de acá, diciendo que está más loco que las cabras, y además con esa receta no vamos a ninguna parte. Yo trato de llevar el inquietud a alguno de lo siguiente: ese es un tema que merece ser estudiado. Les pido por favor que los que quedan impactados, impresionados con esta cosa, se propongan seriamente estudiarlo, saber mucho más de lo que sé yo ahora, que sería un poco. Y dentro de un par de años quizás produzcan documentos, libros, papeles, una cosa muy urgente que los civiles entremos ya en el debate de los temas militares. Ya. Yo por eso me apresuré cuando salió esa disparatada propuesta de hacer un submarino nuclear. Yo salía al cruce diciendo eso es disparate. Y dije que el programa de armamento no puede ser otro de casa de la Fuerza Armada. El submarino para mí no fue más que un pretexto porque era tan disparatado y además en un territorio que yo conozco que me permitía dar una opinión técnica. Me gustaría mucho opinar, pero muchísimo opinar con conocimiento. Si la caballería armada tiene que estar en Tandil o tiene que estar en Cobún, me gustaría muchísimo opinar si tiene que haber al final de cuentas diferencias entre infantería y caballería y comunicación. Pero será simplemente una tradición, porque hay tres armas, una de siete o dos, y dijo que tenían tres o cuatro. Me gustaría muchísimo tener todos los conocimientos necesarios para demostrar, no en el sentido político, en el cual estoy convencido, pero sí en el sentido técnico, que hay que eliminarlo como las comandancias de jefe, que es una creación anacrónica, inconveniente y inútil, como lo probó la guerra de la política. Es decir, que la existencia de los comandantes en jefe ha respondido a una necesidad del partido militar, pero no a una necesidad de la defensa nacional. Pero me gustaría naturalmente tener muchísimo más conocimiento técnico para proponer un esquema, una estructura orgánica de la Fuerza Armada que no incluya comandantes en jefe, incluya otra cosa, incluya una organización de la estructura militar diferente, que parece que saber. Yo voy a algunas cosas, por ejemplo, para mí está claro la razón de fondo por la cual hay que terminar con el servicio militar obligatorio. La razón de fondo es la siguiente: que una de las consecuencias de imaginar el que dictar una política o estructurar una política de defensa nacional, cosa que deben hacer los organismos que dice la Constitución, que es el Congreso, y ahí debe salir la política de defensa nacional. De esa política de defensa nacional saldrá la función que como instrumento tiene que cumplir la Fuerza Armada. Por lo tanto, saldrá la dimensión, volumen de la Fuerza Armada, el tamaño. Saldrá si tiene que haber tantos hombres o tantos niños. Y saldrá, por lo tanto, también en orden de magnitud de su presupuesto, en relación del presupuesto conjunto de la defensa. Y esto dentro de las prioridades restantes que tenga el plan. En consecuencia, el tamaño, la naturaleza y la estructura de la Fuerza Armada no puede salir de un hecho exterior a la política de defensa, que es el servicio militar, que determina anualmente cuánta gente debe ser incorporada. Porque el servicio militar resulta, el servicio militar resulta que anualmente usted tiene que incorporar 150.000 personas. Por lo tanto, si son 150.000, tiene que tener recursos, elementos, estructura para asimilar 150.000. De manera que su famoso problema del tamaño de la Fuerza Armada, del presupuesto, queda determinado automáticamente por la incorporación de los 150.000. Tendría que ser exactamente al revés: poner el caballo delante del carro, es decir, uno quiere Fuerza Armada que hagan tal cosa, que cuesten tanto, y por lo tanto tienen que tener tal estructura, no 150.000, sino 25.000, o 30.000 o 45.000, los que resulten de un análisis hecho, no forzado porque hay que incorporarlo, sino como consecuencia del análisis que uno haya hecho de la dimensión. Con el servicio militar obligatorio, la dimensión queda predeterminada. Tendría que ser al revés, había que determinar la dimensión y por lo tanto, a consecuencia de la dimensión, decir, bueno, entonces necesitamos 30.000 hombres, 40.000 hombres, 50.000.
pregunta sería así. Me pregunto lo siguiente. Si nosotros pensamos a la gente trabajada por el bloque analítico, porque no hay discusión ideológica de la sociedad conceptual, primera pregunta, ¿no caemos en el conceptismo que cayeron los comunidades para analizar la familia y la democracia? Y segunda pregunta, ¿qué opinión le merece el caso de Bet y el Coronel Cabrilla?
Bueno, yo no me alegro de su pregunta porque, naturalmente, en una exposición breve como la que he tenido que hacer, uno termina por ser una caricatura de ciertas cosas. Yo no pienso de ninguna manera que la Fuerza Armada o el Partido Militar sea absolutamente monolítico, ni monolítico ni mecánico. Cuando uno indica, describe al Partido Militar de esta forma, da la impresión de que fuera una máquina, que es lo que me dicen algunos de mis amigos. Tengo un amigo que siempre dice, está en contra de mi idea, es decir, si los militares fueran tan inteligentes como debo decir, las cosas que pasan no pasarían, ¿no? Porque parece una mente maquiavélica. No, no, yo me expliqué claro, y traté de ser claro diciendo, esta es una larga historia que fue incubándose con altos y bajos, marchas y contramarchas, desde aquel pequeño grupo de tenientes y capitanes hasta el 66. En esa larga marcha, los que manejaron esa larga marcha fueron la minoría, siempre, en la Fuerza Armada como en el Partido Radical o en el partido que sea. Es decir, hay un conjunto de gente que va hacia adelante y hay un pequeño grupo que es el que comanda la dirección, que da la dirección general, ¿verdad? Por así decir, el andarivé. Entonces, en el Partido Militar también, uno estudiando cualquiera de los golpes, incluso el de Ungané, donde estuvo el 76, donde parece que hay una unidad absoluta, no hay tal cosa. Generalmente, los expertos en golpes sostienen que se hace con un porcentaje bastante pequeño, porque el resto espera a ver quién gana. El resto juega al quedo. Bueno, si la cosa va bien, se acopla y hacia allá va. Entonces, primero hay que, desde ya, por supuesto, no es monolítico, segundo, no es automático, tercero, por lo tanto, hay elementos disconformes, elementos que ponen en tela de juicio muchas de estas cosas. Algunos de esos elementos lo hacen desde un ángulo excesivamente profesional, otros desde un ángulo político, según cómo le vaya en la procesión, también eso es cierto. Entonces, lo que uno está indicando con esto es que el Partido Militar, como tendencia, como digamos así, como dirigencia de una masa de afiliados, donde se sigue hacia donde se va, razonablemente bien, pero donde aparece, por supuesto, el fisura. Sin embargo, también ahí se ha ido mejorando. De lo que fue en el 43 una logia, que era el GOU, en el 66 se llegó al Ejército Azul, y en el 76 con la CAL y el sistema de tres delegados en cada ministerio, delegados también de nuevos oficiales en actividad, con razón no podían prepararse para la guerra de las Malvinas. Si todos los oficiales en actividad estaban o en los sindicatos, en la CAL o en los ministerios, el diablo hacía los deberes de este militar, realmente. Cada ministro tiene tres señores sentados al lado. Paso se ha dicho también todos los decretos que ha sacado Martínez de Hoz y toda la vida están con el gancho del coronel, el capitán de navío y el comodoro respectivo. Bien, ¿cuál era la idea? No solamente evitar que hubiera fisuras, sino, digamos así, llevar hacia abajo, hacia el conjunto de ideología de la cúpula militar, haciendo que una mayor participación de oficiales hacía más masivo el apoyo que recibían los que estaban dirigidos. Bien, entonces, por lo tanto, es cierto que deben haber elementos, que hay seguro elementos que no están ni felices ni contentos. De ahí a que eso se convierta en una fuerza que pueda inclinar la balanza en contra de la cúpula dirigente,
hay largos pasos, un largo camino que recorrer, al cual yo creo que podemos contribuir que normalmente los civiles que empecemos a decir estas cosas. Si empezamos a decir que hay un partido militar que se ha constituido como tal, que tiene una doctrina, que es la de etcétera, 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 ayudaremos a reaccionar a aquellos militares que no le parezca ni razonable, ni conveniente, ni necesario que eso exista. Y entonces a lo mejor los general Fure y los demás son capaces de plantear abiertamente, no adentro, sino afuera. Y esta es la primera manifestación importante. Yo voy a creer que hay verdaderamente esta predisposición cuando los generales Fure y demás saquen el debate hacia afuera y haga que los ciudadanos de segunda se enteren y puedan debatir con ellos el problema común. Por ahora es un problema interno. El mismo general Fure lo plantea en términos internos, no lo plantea a la civilidad, a los ciudadanos de segunda. El caso del coronel Perlinger es mucho más dramático, quizá más relevante en cuanto a declarar su arrepentimiento es el caso del general Lanús, que se ha declarado arrepentido del golpe 66 y aparentemente incluso en el 76, aunque dice que en el 76 no fue consultado, se hubiera sido consultado, subió un juez. La primera vez un militar de rango, incluso con entera de juicio en el 76. En el golpe 66, Lanús es un fundamento muy importante y ahora él se arrepiente. Yo creo que él debería hacer algo más que arrepentirse. Tiene la deber y la obligación de hacer más que discutir, porque si no, este es un juego, señorita, me equivoqué. Me parece mucho al chico, ¿no? Incómodo ahora decir, oye, claro, me arrepiento y que tiene que producir un hecho, no una palabra. Bueno, el caso Perlinger, el caso más dramático, o sea, Perlinger es el primer preso que tuvo el proceso. Perlinger fue puesto preso en la madrugada del 24 de marzo del 76. Que fue preso en alto en el Kempa, en lugares donde lo detuvieron en el camino, es decir, sabían perfectamente bien que tenían que detenerlo, aparentemente acusado de haber sido nada menos que mentor militar de Lerner. Esa es la acusación que se dice que tiene. La verdad es que nadie lo sabe porque, de nuevo, aquí que tampoco lo manifiesta. Aquí que lleva preso 7 años, es uno de los presos más viejos que tiene el proceso. También que cumplió un rol muy lamentable en el golpe del 76, en el golpe del 66, y el viejo líder le dijo aquella frase famosa a sus hijos, le pedían cuenta, que efectivamente ya Perlinger está la segunda carta de su vida, una carta hace 3 años. Pero todavía Perlinger, como todos los otros, tienen absolutamente reparos en plantear el problema que tiene al país. Yo no sé cuál es el problema que tiene, no sé por qué está preso, no sé qué clase de juicio tiene, no sé. Perlinger no lo hizo. Quiero decir, todavía me falta para que me ponga más contento que ustedes y les crea más. Me falta que salgan militares y digan concretamente qué diablo es lo que se discute, qué diablo es lo que se analiza, en qué posición está quién. Por ejemplo, Dager, que ha tenido una actitud así, en el artículo 2 cartas, donde estuvo preso, con la comodidad que se me representa la prisión militar, que ya, en general. Pero Dager, la carta de Dager es fantástica, es la de un ciudadano de primera que protesta frente a otro ciudadano de primera y hace que los ciudadanos segunda miremos el partido de un poco. Dager dice, en ningún momento yo podría ni remotamente llegar a imaginar nada que pudiera afectar a la Fuerza Aérea. Pero no está diciendo que la Fuerza Aérea no combate, porque no lo dice en 2 palabras. En otras palabras, hasta ahora, todas las disputas militares, incluso aquellas que salen afuera, aparentemente afuera, están escritas en el lenguaje y con el sistema de valores de los ciudadanos. Todavía nosotros somos convidados. Entonces, hay que exigir a los militares que tienen un pensamiento diferente, hay que exigir que participen en el debate, que digan en público las cosas que dicen cuando almuerzan con uno, cuando ya no están en el comando. Yo no conozco un solo general en actividad que ha llamado por teléfono a nadie, no estaba en actividad. Lo conozco a todos que lo llaman para estar en retiro. Pero aún así, en retiro, entonces conversa con uno y le dice ciertas cosas de la estructura. Por ejemplo, en el caso de la guerra de las Malvinas, le cuentan a unos ciertos, no me refiero a problemas, me refiero a oficiales en general, ¿no? Lo llenan a unos chicos, yo me llevo escuchando, siempre hago eso por razones, como dije, de decoro, pudor, higiene. Si yo escribo y publico, como mi cara, usted escribe y publica como su cara. Si usted dice que los 8.000 soldados que estaban con el general Menéndez y los soplaba se caían, usted tiene la obligación de escribir al país los 8.000 soldados que estaban con él y los soplaba se caían. Pero si usted me lo dice a mí acá comiendo, usted lo tiene que escribir y publicar. Es lo menos que se puede exigir. Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por cobardía? No, no es por cobardía. Por complicidad con el sistema. Porque él pertenece a la especie número uno. Me lo cuenta a mí en la especie número dos, bueno, una franela que tenemos con los años. Bueno, y así es. Por ejemplo, ¿cuánto ganaríamos si podríamos contestarle la pregunta del señor, que hizo sobre biografía, si todos los que han transitado por episodios militares hubieran escrito? Por ejemplo, ¿por qué lo echaron al general Solabel cuando lucharon? ¿Quién lo echó? ¿Cómo lo echó? ¿Por qué lo echó? Si Onganía lo echó al Solabel, ¿por qué lo echó al Solabel? ¿Qué era lo que estaba discutiendo? ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era el problema? El general Larruce tiene infinita cantidad de cosas que contar, que no contó su libro, y que no, que a eso me refería, no sé, yo fui un hecho del general Larruce, acto del general Larruce, que no fui palabra del general Larruce. Digo que el general Larruce cuente con todo el detalle, todo lo que pasó del 66 al 73, todo. Como sea, los ciudadanos de primera diciendo yo estoy acá a sus órdenes en caso necesario para que, etcétera. ¿Qué es lo que hace el general Onganía? Exactamente. El general Onganía tiene su audiencia, que consiste en los ciudadanos de primera. De paso, y se ha dicho, esto lo aprendí una vez. Porque un general, amigo mío en esa época, estábamos comiendo y yo le increpé esto mismo que le digo a usted, mal dicho en ese momento, porque no lo tenía tan claro. Me dijo, mire, yo tengo mi partido, él me dio la idea del partido. Mi partido son mis colegas, mis camaradas. Yo con ellos tengo que arreglar el problema, no con usted. Pero mire, usted me ha dicho la cosa más importante que he escuchado hace 20 años. No tengo más nada que hablar con usted que no sea de fútbol. Por empezar, primero. Y desde entonces me niego a mantener ninguna conversación seria sobre problemas argentinos con este oficial. Sencillamente por una razón, por lo que dije antes. Porque es a dos planos la cosa. Bueno, otra pregunta y nos vamos. Yo tengo hambre, ¿verdad?
¿De qué modo,
con
qué papel puede jugar la
fuerza
armada
en
Argentina democrática? ¿Y de qué modo?
Bueno, yo diría lo siguiente, ¿cierto? Es una buena pregunta y la respuesta mía está en los siguientes escalones. La primera tarea es seriamente estudiar el tema, como estaba diciendo anteriormente. La segunda cuestión, a medida que lo vamos estudiando, avancemos en escribir, redactar, discutir, proponer una política de defensa. No una política de la Fuerza Armada, no una función de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada no debe tener políticas, sino funciones. Las políticas son dictadas por el Poder Civil. Entonces, el Poder Civil elaborará una política de defensa. ¿Qué podemos hacer nosotros? Contribuir con ideas. Escribamos lo que nos parece. Publiquemos donde podamos. Digamos las cosas más disparatadas de importancia. Estudiemos lo que han hecho otros países, veamos qué política de defensa tienen los países centrales, los periféricos, los chicos, los grandes, los pequeños, según el gusto, paladar y posición ideológica que uno tenga. Contribuyamos con ideas sobre la política de defensa y sobre todo mantengamos muy claro que es un derecho nuestro discutir la política de defensa, un derecho irrenunciable de cada argentino, absolutamente irrenunciable, no aceptar de ninguna manera la falacia que la política de defensa es una política que discute la Fuerza Armada. Bien, ahí de ahí resultará como consecuencia para cada posición que uno toma. Si usted quiere, no sé, un tipo de Argentina potencia, bueno, saldrá que va a tener que tener una Fuerza Armada de la canciller. Yo que estoy pensando en una Argentina razonable, discreta, mesurada, tranquila, pero que sea capaz de hacer feliz a su habitante, a lo mejor a mí ser una fuerza armadita, unas fuerzas armadistas. Yo tengo que tener un esquema de país, un esquema de mis enemigos. Por ejemplo, me armo contra quién.
pregunta muy importante. Por ejemplo, fíjense ustedes las cosas que descubrimos los ciudadanos segunda gracias a la guerra de la Malvinas. Descubrimos que la Fuerza Aérea tiene casi 200 aviones de guerra, entre casas y bombarderos, 200. Entonces uno se cumplía, ¿quién iba a pelear esto con 200 aviones? 200 es una barbaridad. Te voy a decir un ejemplo para decir, cuando digo 200 es una barbaridad. La Fuerza Aérea Brasileña, que es la Fuerza Aérea que uno podría pensar que en algún momento, el Carangú, no sé cuántas cosas, y el destino manifiesto, y la Fuerza Aérea Brasileña, aviones equivalentes a los argentinos no tienen 40. Sí, pero ¿contra quién era esto? ¿Contra los chilenos? ¿O contra quiénes más? Esta pregunta, curiosamente, no me la formulé yo, eso indica mi deformación mental, como la de todos. Me la preguntaron en Brasil. Yo estuve en Brasil hace poco. Dice, mire, acá ha causado mucha sensación, inquietud, descubrir que la Fuerza Aérea tiene 200. ¿Sabes? Quiere decir que la Fuerza Aérea tiene un proyecto bélico de la Gran 7, y lo que quiere los 100. Cuando Perón compró 120 Glostermitos, 120 Glostermitos comprados en el año 47, es equivalente a comprar 1000 Mirage Hornets, que fue la tercera Fuerza Aérea del mundo. ¿Y para qué diablos queríamos 120 Glostermitos? No, nadie quería 120 Glostermitos. Quería Perón para dárselo a los aeronautas. Y los aeronautas estaban chochos con 120 Glostermitos. Bueno, sí, sí, es así. No íbamos a defendernos contra nadie ni íbamos a avanzar contra nadie. Esto es lo que quiere decir optimizar el partido militar hacia adentro. Entonces, los brasileños me hicieron toda clase de especulaciones estratégicas, geopolíticas, una cosa bárbara. Yo les mandé, mire, yo creo que tenían 200 por la sencilla razón de que el comandante jefe de la Fuerza Aérea hace 7 años tiene el 33,33% del país, el tipo tiene que gastar la guita que le corresponde. ¿Qué va a hacer? ¿Compra avión? ¿Qué va a comprar? ¿No va a comprar el locomotor? Bueno, nadie me quiere creer eso, ¿no? Dice, los brasileños no puede ser. Yo pido que alguien me dé una explicación más razonable. ¿Contra quién queremos 200 aviones? ¿Contra quién? ¿Quién? ¿Contra nadie? Bueno, entonces la primera pregunta que una política de defensa que uno se debe plantear es, primero, ¿cuáles son los instrumentos de una política de defensa? Para mí, y esta es mi óptica muy particular, por supuesto, un sistema educativo muy fuerte que dé una cantidad enorme de ciudadanos muy bien preparados, no para pelear, sino para entender que la mejor manera de defender el país. La segunda cosa, un desarrollo científico-técnico muy acelerado, muy, muy profundo, porque simplemente todos sabemos que alrededor de ese desarrollo científico-técnico uno construye capacidades defensivas, etc. Y por ahí, en cuarto o quinto orden, vienen ciertas cosas que son instrumentales de cuántos soldados necesitamos. Para eso me tengo que preguntar contra quién voy a pelear. Tengo dos respuestas muy claras. Si voy a pelear contra la Unión Soviética o contra Estados Unidos, lo mejor que puedo hacer es disolver la Fuerza Armada. Si voy a pelear en el sentido militar, lo que no quiere decir que voy a desarmar al país frente a Estados Unidos o la Unión Soviética, al contrario, es probable que arme al país muchísimo más, pero no necesito Fuerza Armada porque no puedo pelear contra una flota de submarinos nucleares del tipo Trident, porque basta un solo submarino nuclear armado de Trident para terminar con este país, uno solo. No se necesitan 50, uno. Porque los submarinos Trident, que son la nueva generación de submarinos nucleares, tienen cabeza múltiple, de 6 ojivas nucleares en cada cabeza. 6 ojivas nucleares, usted coloca uno en Rosario, otro en Córdoba, otro en Buenos Aires, otro en Mendoza, otro en Mar del Plata, otro en Bahía Blanca, y se termina la gente. Digo a otro, que ve que pasa el día. En un planteo militar, insisto, en un planteo militar, en un planteo político la cosa puede ser totalmente diferente. Entonces mi estrategia frente a Estados Unidos y la Unión Soviética a lo mejor pasa por Fuerza Armada cero, como la mejor defensa. Entonces tengo que decir, bueno, contra los vecinos. Bueno, ¿quiénes son los vecinos? Con nombre y apellido, los vecinos existen, se llama Chile, Uruguay, Argentina, digo, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil, que digo, Macanú. ¿Cómo me defiendo contra ellos si mi política es de defensa y no de ataque? También hay que hacer un presupuesto sobre la política de la Argentina. ¿Es la Argentina un país vencido, es un país que quiere la guerra o es un país que busca la paz? Eso hay que definirlo también, porque depende mucho. Si uno quiere la guerra, entonces tiene propósitos guerreros. Si uno quiere la paz, tiene propósitos pacifistas.
y daría un ejemplo histórico de la Argentina con un proyecto pacifista, que fue el proyecto de Roca, con el conflicto de Chile del fin del siglo pasado. Roca planteó el problema muy claro. Dijo, a Chile le ganamos si no peleamos. ¿Por qué? Por una razón muy simple, porque Argentina va a crecer más rápido y mucho más fuerte, y en pocos años más Argentina como país va a ser inatacable por Chile. Esa fue toda la estrategia de Roca, absolutamente toda la estrategia de Roca. Por eso Roca hizo el ferrocarril a Zapala para poder transportar las tropas si los chilenos avanzaban, y a partir de ahí buscó la paz, inmediatamente, porque dijo con la paz ganamos, con la guerra. Hay una famosa anécdota de Roca muy interesante, que a mí me reveló mucho ese conflicto del siglo pasado, en la memoria de María Rosa Oliver, tomo uno que se lo recomiendo a todos ustedes que lo lean, ese libro maravilloso. María Rosa era pequeña entonces, su papá era Carlos Oliver, que era ministro de Roca, Roca era presidente de la República, y Carlos Oliver estaba enfermo, y Roca lo fue a visitar a su casa, vivía ahí frente a la Plaza Martín, una vieja casa, una casona, la gente muy rica. Y entonces María Rosa Oliver se acuerda de la anécdota por lo siguiente. Resulta que termina el presidente de visitar al doctor Oliver y se retira el presidente. Y toda la conversación parece que había sido alrededor de la guerra con Chile, donde había una fracción milicista en la Argentina muy importante que quería la guerra. Entonces, Roca, Oliver lo acompaña a Roca al hall, y cuenta a María Rosa Oliver que ya estaba en la escalera arriba, espiando al presidente que se iba con su bastón, y Roca estaba con él, Oliver estaba con la rodellana. Y entonces se acuerda vivamente, y yo no sé por qué se acuerda vivamente, que Roca le dice, vea doctor, y golpea con el bastón, carajo, no nos van a llevar a la guerra. Es la frase histórica que ella recuerda, porque claro, escuchar al presidente decir, carajo, golpeando la prensa, chica, se quedó para toda la vida, ¿no? Entonces yo me puse a rastrear, a partir de esa anécdota, toda la historia del conflicto, y descubrí, porque Roca lo decía clarísimamente, pero entendí la estrategia de Roca, frente a los vecinos, crecer. Y se acabó el conflicto, no hay conflicto si usted crece. Si usted no crece, tiene conflicto porque hay ambición natural. Bueno, esta es mi posición, la suya puede ser totalmente distinta. A mí, yo la respeto tanto como la de cualquiera. Lo único que le digo es que estudiará, publíquela, escríbala, y que la gente toda discuta esto. Que en lugar de discutir, o al mismo tiempo que discutimos mal, pero de todas maneras nos metemos a discutir que si la inflación, que si la deuda externa, que no sé qué cuántas cosas discutamos, si tenemos que tener 200 aviones o 25. Y si los aviones tienen que ser así o así. Porque sí, porque eso nos corresponde a nosotros. Nosotros lo pagamos todos los santos días con nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Es nuestro derecho tener base en el juego ese. No está cerrado para nosotros. Se ha cerrado porque lo han cerrado y porque nosotros hemos dejado que se cierre. Hay que abrirlo. A la pregunta, ¿armados o desarmados? Yo creo que armado con esto. Te dirás, no servirá para mucho. La historia del mundo está al revés, llena de ejemplos al revés. Ejemplos que esto ha tenido un efecto mucho más importante de lo que se cree. Bueno, señores.
Thank you. Gracias.